El siguiente debate que van a escuchar es el que he tenido en mi grupo de WhatsApp, La Verdad Nos Hará Libres, con un trinitario llamado Andrés, el día 3 de marzo del año 2020. Si alguien quiere tener otro debate en audio conmigo a través de WhatsApp o a través de Skype, pues envíeme un mensaje a través de WhatsApp a mi número de teléfono, que es el siguiente: +34 619 34 25 49. Hola Andrés, mira, te voy a contestar en audio porque más rápido, más cómodo, y es mejor. A ver, me preguntas aquí que cuál es para mí el falso evangelio que predican los evangelocos. Mira, esto ya lo he dicho muchas veces, he escrito varios libros, varios estudios que están publicados ahí en mi sitio web sobre el falso evangelio que se enseña en este tipo de sectas evangelocas. Mira, el falso evangelio que se predica, estas llamadas iglesias evangélicas, que realmente no son evangélicas porque no siguen el verdadero evangelio, es el falso evangelio de decir: tú aceptas a Jesús en tu corazón, repitiendo esta oración, y ya eres salvo. Eso es un falso evangelio. Y cuando quieras te lo demuestro claramente en un debate en audio entre tú y yo. Eso es uno de los mayores falsos evangelios que se puedan enseñar. Los apóstoles jamás iban por ahí diciendo: ¡ay, aceptad a Jesús como vuestro salvador! Quien quiera ser salvo que pase al frente, repitiendo esta oración, la llamada oración del pecador, y ya eres salvo. Ese es el falso evangelio predicado por todos los falsos cristianos evangelocos.
Bueno, yo realmente estoy de acuerdo con usted. No creo en ese tipo de evangelio tampoco. O sea, yo no creo que nadie se salve por repetir una oración y porque simplemente diga que acepta a Jesús de corazón. Está claro, creo que cualquiera que haya leído el Nuevo Testamento con atención no va a decir ese tipo de cosas.
Andrés, pues si tú dices que no crees en ese falso evangelio que predican en esas sectas falsas, entonces ¿qué haces dentro de una de esas sectas falsas? Porque eres miembro de una secta, de una de esas iglesias evangélicas, ¿por qué no sales de ella? Te pregunto, porque ellos enseñan todas esas doctrinas de demonios. Vamos a ver, tú dices que no crees en ese falso evangelio. Yo te pregunto, ¿tú crees en el falso Dios trino, sí o no? ¿Tú crees en la inmortalidad del alma, sí o no? ¿Tú crees en los sufrimientos eternos en el infierno, sí o no? ¿Tú crees en el falso rapto, en el rapto pretribulacional, sí o no? O sea, yo te pregunto esas doctrinas. Si tú crees en esas doctrinas falsas, pues entenderé, entiendo que seas miembro de una de estas iglesias falsas. Pero si no crees en esas doctrinas falsas, entonces ¿qué haces dentro de una de estas iglesias falsas y apóstatas? Mira, Andrés, a ver, dime si esto lo predica el pastorcillo de tu iglesia, dime si esto que te voy a decir se enseña en tu iglesia. ¿En tu iglesia se enseña el verdadero evangelio de que para poder tener la vida eterna tenemos que creer que hay un único Dios verdadero, que es el Padre Celestial, y que Jesús, para ser salvos, tenemos que creer también que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, el enviado del Padre? Es decir, que Jesús es el descendiente biológico del rey David, porque de lo contrario, si no lo es, no puede ser el verdadero Mesías. ¿Esto se enseña en tu iglesia? ¿Que hay un único Dios verdadero, que es el Padre Celestial, y que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, el descendiente biológico, según la carne, del rey David? ¿Esto se enseña en tu iglesia o no se enseña? ¿O en tu iglesia lo que se enseña es que el único Dios verdadero es una especie de monstruo con tres cabezas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una especie de monstruo tricéfalo? ¿Y negáis que Jesús es el descendiente biológico del rey David? ¿Eso lo creéis o lo rechazáis? Porque Jesús dijo bien claro en Juan capítulo 17, verso 3, que para tener la vida eterna tenemos que tener este conocimiento, de que el Padre es el único Dios verdadero y de que Jesús es el verdadero Mesías, el enviado del Padre. ¿Vosotros creéis que Jesús es el hijo biológico, el descendiente biológico del rey David, a través, evidentemente, de su padre humano José? ¿Eso lo creéis vosotros o no lo creéis? Porque si vosotros no creéis esto, no aceptáis, vosotros rechazáis esta enseñanza de Jesús, entonces no sois verdaderos cristianos, porque Cristo lo dijo bien claro, que para tener la vida eterna hemos de tener este conocimiento, así de simple, de que el Padre es el único Dios verdadero y que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, el enviado del Padre Celestial. ¿Eso se enseña en tu iglesia o no se enseña?
Bueno, no es que la iglesia se junte con el Estado por eso, no, es que las facultades teológicas que quisieron tener un título oficial, pues tienen que entrar en una serie de requisitos que fija el Estado. Pero no en cuanto, no tanto en cuanto al contenido de lo que tienen que dar, sino a las horas de asistencia, a evaluar en cuanto a evaluación y en cuanto a crédito a completar para poder tener el título. Sí, bueno, lo bueno, lo positivo es que al fin y al cabo la enseñanza que se dan en la iglesia local de cada uno, esa enseñanza es gratuita y tampoco es imprescindible asistir a un seminario. Entiendo que no, también tenemos unos medios de comunicación muy buenos, en el ordenador tenemos bastantes páginas donde podemos instruirnos en la palabra del Señor y es gratis, ¿no? No solamente las lecciones de Tito Martínez, tú por ejemplo te puedes meter en la página de Escuela Bíblica, que ahí tú vas a recibir lecciones gratis y te van a asignar un profesor gratuitamente, nadie te cobra nada y vas estudiando un libro de la Biblia, vas completando las lecciones y vas recibiendo asesoramiento de parte del profesor que te asigne, ¿no? La página se llama Escuela Bíblica. Si te interesa, puedes en algún momento acceder a esa página y recibir enseñanza bíblica gratuita. Hay otras más. Yo ahora mismo solo recuerdo esa. Solo recuerdo esa. Pero seguramente que hay otros espacios web donde puedes recibir formación bíblica gratuita, sin necesidad de pagar nada.
A ver, Andrés, dices ahí en ese audio que ningún teólogo trinitario jamás ha dicho que ese falso Dios trino sea un monstruo tricéfalo. Pero ¿cómo lo va a decir? ¿Pero a quién se le ocurre decir semejante tontería? O sea, ¿cómo dice semejante tontería? ¿Cómo un trinitario va a decir que en ese falso Dios en el que cree es un monstruo de tres cabezas? O sea, es como decir, yo qué sé, como si le oyes decir al Papa de Roma, no, el purgatorio es una patraña, no existe, eso es un invento del diablo. ¿Cómo lo va a decir eso el papote de Roma? Pues lo mismo ocurre con los herejes trinitarios. ¿Cómo van a decir los herejes trinitarios que su Dios trino es una especie de monstruo con tres cabezas? Es imposible que lo diga, pero claro que lo es. Ese es el falso Dios que creen los herejes trinitarios, una especie de monstruo con tres cabezas o con tres rostros, como así a lo largo de la historia ha pintado la gran ramera de Roma, la Iglesia Católica, su falso Dios trino, una especie de monstruo con tres rostros. ¿Quieres que te lo demuestre con ilustraciones católicas? Te demuestro el monstruo de tres cabezas, de tres rostros, en el cual creen los católicos y los evangelocos. Hay ilustraciones que son católicas. Y así como han pintado siempre a su falso Dios trino.
Claro, Tito, es que, como tú has dicho, en tu iglesia creen en el monstruo en el monstruo tricéfalo. Pues obviamente no creen en el monstruo tricéfalo. Esa es la manera en la que los que soy antitrinitarios definís la Trinidad. Y esas imágenes las conozco. Concretamente, en una ocasión iba por la calle, me pararon unos testigos de Jehová, tuve una conversación con ellos y me enseñaron ese tipo de ilustraciones que tú me puedes presentar, ¿no? Pero la doctrina de la Trinidad es más compleja de eso, que ese monstruo que dice de tres cabezas, ¿no? Entiendo que aunque sea una ilustración que ha existido, también viene a ser una ridiculización de la creencia trinitaria y se utiliza como ridiculación. Ahora, la cuestión es la siguiente. Mira, tú eres enoteísta y no se diferencia tanto el enoteísmo del trinitarismo. Yo sé que te escandaliza que diga esto, pero mira, por ejemplo, voy a matizarte esto, voy a desglosarte esto un poco. Sí, sé que todo esto que te he dicho en el primer audio te ha tenido que sorprender y demás, pero mira, ¿tú crees que Jesucristo es un Dios menor? ¿Vale? Se lo he leído en tu mensaje y en algo de tu página. ¿Crees que Jesucristo es un Dios menor? ¿Por qué? Básicamente te basas en la subordinación que Cristo tiene al Padre. Los trinitarios, y yo no te estoy hablando de cuatro payasos, yo te estoy hablando de trinitarios que definen bien su creencia, porque ya sabes que muchos trinitarios no definen bien su creencia. ¿Los trinitarios creen en Jesús como Mesías? Sí, tú también crees en Jesús como Mesías. ¿Los trinitarios creen que hay un solo Dios? Tú también crees que hay un solo Dios, tú no eres politeísta, tú eres enoteísta, ¿vale? Ahora, los trinitarios creen, y a esto, y aquí vamos, ¿no? ¿Creen que Cristo se subordina al Padre? Sí, creen que Cristo se subordina al Padre, también lo creen. Y tú dirás, no, 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 pero sí, te lo enuncian. Cualquier tratado de teología sistemática de un trinitario te dice que Cristo se somete al Padre, y tú también crees que Cristo se somete al Padre. Ahora, ese sometimiento, y aquí está la diferencia, ese sometimiento para un trinitario no alude al hecho de que sea un Dios menor, y para ti ese sometimiento sí alude a que Cristo, dentro de tu doctrina y de tu concepción teológica, sí sea considerado como un Dios menor. Esa es la diferencia, esa es la diferencia. Por eso que contigo concretamente nunca debatiré ese tema, porque sería un debate de una pérdida de tiempo considerable, porque tú también crees en la subordinación del Hijo, yo también creo en la subordinación del Hijo, tú crees que hay un solo Dios, yo también creo que hay un solo Dios, solamente que la diferencia estriba o radica en que para mí esa subordinación no indica que sea un Dios menor, pero para ti sí.
A ver, Andrés, por supuesto que es un monstruo de tres cabezas y vosotros, los herejes trinitarios, enseñáis que hay un solo Dios y que es trino, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. ¿Eso qué es? Es un monstruo de tres cabezas. Es un ser, que tiene un cuerpo y tiene tres cabezas. Ese es el falso Dios trino en el cual vosotros creéis y enseñáis. Un monstruo con tres cabezas. ¿Por qué le llamo monstruo con tres cabezas? Porque un ser con tres cabezas solo pueden ser un monstruo. Y no solo eso, sino que ese falso Dios en el cual tú crees resulta que es un monstruo de maldad como jamás se ha conocido. Porque vosotros enseñáis que ese monstruo de tres cabezas va a estar atormentando, torturando en el fuego por toda la eternidad a la inmensa mayoría de la humanidad. Así de simple. ¿Eso qué es? Eso es un monstruo sádico y satánico. Un monstruo de tres cabezas en el cual tú y el resto de herejes trinitarios como tú creéis. Así de simple. Así que no mienta diciendo que no es un monstruo de tres cabezas. Por supuesto que lo es. Lo que pasa, evidentemente, vosotros no vais a decir que es un monstruo de tres cabezas. Eso es una soberana babosada. ¿Cómo lo vais a decir? Tendréis que decir que es el único Dios verdadero, que es lo que decís, que ese monstruo de tres cabezas es el único Dios verdadero. Pero en realidad, por supuesto que es un monstruo de tres cabezas. Bueno, luego dices ahí, Andrés, que el trinitarismo que enseñas tú y tu iglesia, que no se diferencia tanto del enoteísmo, en el cual creo yo como que no. Si es radicalmente lo contrario, ¿qué es el enoteísmo? El enoteísmo es que hay un único Dios verdadero que es el Padre Celestial y Jesús es el Hijo de Dios, un segundo Dios. ¿Qué enseñáis vosotros los falsos cristianos trinitarios? Pues que el único Dios verdadero es un monstruo que tiene tres rostros, tres cabezas. Eso no tiene que ver absolutamente nada con el enoteísmo bíblico. Nada de nada, así que no mientas, ¿eh? El trinitarismo es enseñar un falso Dios, un monstruo de tres cabezas, absolutamente cruel y sádico, que tiene tres cabezas, tres rostros, o como lo llamáis vosotros, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Ese es el falso Dios monstruoso trino creído por vosotros. Tres personas divinas, pero un solo Dios. O sea, ¿qué es eso? Un monstruo con tres cabezas, una persona con tres cabezas. ¿Y qué es el enoteísmo bíblico? Pues creer que hay un Dios supremo y todopoderoso, que es solamente el Padre Celestial, y que Jesús es el segundo Dios, es el Hijo de Dios, y que el Espíritu Santo es el poder de Dios, la energía de Dios, así de simple. Así que no me venga diciendo chorradas y mentiras, diciendo que el trinitarismo es casi casi lo mismo que el enoteísmo, cuando no tiene que ver absolutamente nada una cosa con la otra.
Bueno, a mí realmente, como me venía bien un título universitario más, a causa de mi trabajo, pues dije, ya que me pongo a sacarme un título, pues me lo saco de algo que me guste, teología, y por eso estoy básicamente, por cuestiones laborales, no porque yo quiera un título para llegar a ser pastor, ni nada de eso. Además, yo no creo que una persona porque vaya a un seminario ya tenga que ser pastor, ¿sabes? No creo en esas cosas. Tampoco creo, porque esa persona que te dijo eso es una persona que cree en la depravación total, ¿no? Yo no creo en esa doctrina, la depravación total. Yo es verdad que creo, al igual que seguramente crees tú, que nadie puede salvarse si no es por medio de Cristo, ¿vale? Eso está claro. Y que todos hemos pecado, no hay nadie perfecto, ¿vale? Pero eso no quiere decir que todas las personas, como plantean, sean radicalmente depravadas, ¿no? Tú tienes el caso, por ejemplo, en Hechos 10, de este hombre llamado Cornelio, que sin recibir a Cristo, Dios escucha sus oraciones. Y por tanto, ese caso es uno de los que tira por tierra la doctrina de la depravación total. Bueno, ahí te di esas opciones, si tú consideras que solamente quieras aprender de Tito Martínez, está en tu derecho, cada uno es libre, ¿no? No te lo discuto, simplemente te presento esas opciones y ya sabes que el apóstol Pablo, al final de su epístola a los tesalonicenses, dice que tomemos lo bueno y desechemos lo malo de cada cosa, ¿no? Pues creo que eso es lo que tenemos que hacer, que con independencia de cada del que nos enseñe, pues nosotros hagamos ese ejercicio de discernimiento, ¿sabes?
Ahora te voy a ir respondiendo a ese audio falso que has enviado. Te lo voy a responder por partes. Tú dices, no, los trinitarios creemos que Jesús es el Mesías. Mentira, mentira y mentira. No tienes ni idea de lo que hablas, muchacho. Los herejes trinitarios, igual que los católicos, no creéis realmente que Jesús es el verdadero Mesías. ¿Y sabes por qué? Porque para ser el verdadero Mesías de Israel tiene que ser el descendiente biológico, el hijo biológico, según la carne del rey David. Y eso vosotros lo negáis. Jesús es del linaje de David, es decir, su descendiente según la carne. Y vosotros decís que no es el descendiente de David según la carne, porque como decís vosotros que José no era el padre humano de Jesús, ¿cómo va a ser el descendiente de David según la carne? A ver, respóndeme. Vosotros decís que José no era el padre biológico de Jesús, sino solamente su padre adoptivo, que le adoptó. Entonces explícame, ¿cómo puede ser entonces el descendiente biológico según la carne del rey David? ¿Cómo lo puede ser? ¿A través de María? ¿Me decís vosotros? ¿Ah, sí? ¿Y dónde? A ver, demuéstrame dónde dice el Evangelio que María era hija de David, que era la hija de David. ¿Dónde se habla de una genealogía de María en la Biblia? A ver, dámela, dime dónde. Vosotros realmente no creéis, por tanto, que Jesús es el verdadero Mesías. Vosotros lo decís de piquillo, sí, creemos que Jesús es el Mesías, él es el Mesías. Mentira, porque para ser el verdadero Mesías tiene que ser el descendiente biológico del rey David. Si no, es absolutamente imposible que Jesús pueda ser el verdadero Mesías de Israel. Así que no me vengas con cuentos, ni con mentiras. Vosotros los evangelocos no creéis realmente que Jesús es el Mesías, es decir, el hijo de David, del linaje de David. No lo creéis, lo rechazáis totalmente.
A ver, ¿por qué le digo que no creo que son monstruos de tres cabezas? Básicamente porque si vamos a imaginar un monstruo de tres cabezas, sería un cuerpo, ¿no?, con tres cabezas. Por tanto, cada una de esas cabezas sería una parte de ese monstruo. Entonces, nosotros, en este caso, no creemos que cada una de las personas de la Trinidad sean una parte de Dios, sino que creemos, como bien sabrás, que son diferentes personas, ¿vale?, con diferentes funciones y un mismo Dios, lo cual es algo que por la lógica no podemos entender, pero lo vemos en la Biblia. Pero en ningún momento vamos a decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres partes diferentes de un mismo Dios. No son tres partes diferentes de un mismo Dios. Por eso que me niego a afirmar que yo creo en un monstruo de tres cabezas, por este matiz que te estoy expresando. Ahora, que tú quieres decir que nosotros creemos en un monstruo de tres cabezas, Estás en tu libre albedrío, tú puedes creer lo que quieras. También los testigos de Jehová me lo han dicho o me lo han insinuado. Bueno, pues simplemente cada uno crea lo que quiera. No, el Señor nos dio libre albedrío para eso, entre otras cosas.
Bueno, luego has dicho que yo creo que los endoteístas que creemos que solo hay un Dios. ¿Cuándo he dicho yo que solamente hay un Dios? Lo que he dicho es que hay un Dios Padre que es el único Dios verdadero. Pero yo jamás he dicho que solo existe un Dios. Pues, ¿qué tonterías estar diciendo y qué mentiras? Vosotros no creéis que el Padre es el único Dios verdadero, muchacho. Vosotros, los herejes trinitarios, lo que decís es que el único Dios verdadero es una especie de monstruo con tres cabezas, al que llamáis Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero es que tú no conoces ni siquiera lo que enseñáis vosotros, los herejes trinitarios. No tienes ni idea de lo que hablas. Vosotros enseñáis, vamos a ver, a cualquier trinitario, a cualquier teólogo trinitario, a cualquier pastorcillo trinitario, le preguntas, ¿quién es el único Dios verdadero? Y sabes lo que te va a decir, es Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese es el único Dios verdadero. Y me dices tú que no, que eso es lo mismo que yo creo. No. Yo enseño lo que dijo Jesús, que el único Dios verdadero es el Padre Celestial y Jesús es el Mesías, el enviado del Padre. Y vosotros decís todo lo contrario, que el único Dios verdadero es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuándo enseñó Jesús? A ver, dame el pasaje donde Jesús dijera que el único Dios verdadero es Padre, Hijo y Espíritu Santo. A ver, dame el texto.
Hombre, a ver, Tito, si tú tienes esa concepción del monstruo de tres cabezas, pues no es más que pienses que no tiene nada que ver. En mi opinión, tiene similitudes, las cuales ya he expresado y no me voy a repetir mucho. Así que ya está. Si veo las similitudes en lo que te he dicho, que ambos creen en la subordinación del Hijo al Padre, ambos creen en un solo Dios, ambos creen en Cristo como el verdadero Mesías, y esas son premisas que son indiscutibles, que son iguales. Si llegamos a pensar en lo del monstruo de tres cabezas, claro que va a haber las cosas muy diferentes, pero bueno, cada uno ve las cosas como bien le parezca. Sí, vale, no soy politeísta, no creéis en varios dioses, pero sí creéis en un Dios supremo que está por encima de los demás, a eso me refiero. A lo que tú has dicho, que crees en un Dios supremo, está claro, ¿no?
Bueno, después dices tú ahí en ese audio que vosotros los trinitarios creéis que Jesús está subordinado al Padre, pero eso es mentira. Eso es falso lo que dice. Vosotros los trinitarios herejes no sois subordinacionistas, sois trinitarios. Pero si es que no sabes ni de lo que hablas, no sabes ni lo que es un subordinacionista. Un subordinacionista es el que cree que Jesús siempre ha estado, está y estará subordinado al Dios Supremo, al Padre. Que Él tiene un Dios sobre Él, como dice Cristo glorioso en Apocalipsis 3:12, donde al Padre le llama mi Dios y además por cuatro veces. Mi Dios, tiene un Dios sobre él. ¿Vosotros creéis que el Cristo glorioso, que el Cristo glorificado tiene un Dios sobre él? Te pregunto, ¿lo creéis vosotros los trinitarios? No, no, vosotros rechazáis y pisoteáis las palabras de Jesús en Apocalipsis 3:12 y en otros pasajes, donde se dice bien claro que el Padre es el Dios de Cristo. Es el Dios de Cristo. ¿Vosotros los trinitarios, creéis que el Padre es el Dios de Cristo? No, en absoluto. Vosotros lo que enseñáis es la monstruosidad, la herejía de que el Padre y el Hijo son el mismo Dios. Es lo que enseñáis. Vosotros no enseñáis por ninguna parte que el Cristo glorioso tenga a un Dios sobre él. A ver, dame un texto trinitario de algún escritor, de algún teólogo trinitario, donde él diga bien clarito que el Cristo glorioso, que Cristo resucitado tiene a un Dios sobre él. A ver, dame algún escrito trinitario donde se diga eso. Estás mintiendo descaradamente.
A ver, es que la enseñanza está muy compleja. Es muy compleja como para definirla en una simple afirmación que pueda hacerte un hombre trinitario por la calle, ¿no? Yo te digo que el Padre es completamente Dios, que el Hijo es completamente Dios y que el Espíritu Santo es completamente Dios. Cada una de las personas de la Trinidad tiene, son Dios en toda plenitud. Entonces yo sí puedo afirmarte que el Padre es el Dios único y verdadero, claro que sí. Por eso digo que en ese punto tenemos una similitud, en ese punto. Ahora, a la hora de considerar a Cristo, ahí no hay similitud. Yo te digo que Cristo es el Dios único y verdadero, y tú dices que no, que es un Dios menor. Pero en cuanto al Padre, claro que hago las mismas afirmaciones que tú en ese aspecto.
Vosotros rechazáis que Cristo es un Dios menor, y por supuesto que es un Dios menor, pero si lo dice Él, dice, porque el Padre es mayor que yo. Y luego hay otro pasaje donde dice que el Padre es mayor que todos. Es decir, el Padre es el Dios supremo. En las epístolas de Pablo y de Pedro se dice que el Padre es el Dios de nuestro Señor Jesucristo. En Apocalipsis, el propio Jesús dice que el Padre es su Dios, como Apocalipsis 3:12. Por lo tanto, el Padre es el Dios supremo y Jesús es un Dios menor, pero ¿menor en qué sentido? Ahí está la cosa. Menor en autoridad. ¿Vosotros que Cristo creéis que Cristo es un Dios menor en autoridad? No, no lo creéis. ¿Vosotros creéis que el Padre y el Hijo son el mismo Dios, que tienen la misma autoridad, que son el mismo Dios, que hay un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo? Eso es lo que enseñáis vosotros, los herejes trinitarios. Y eso es todo lo contrario de lo que enseñó Jesús y de lo que enseñaron sus apóstoles. Vosotros, sencillamente, enseñáis el mismo falso Dios trino, el mismo falso monstruo, ese monstruo de tres cabezas inventado por la iglesia del diablo en la tierra, que es la iglesia católica, la gran ramera de Roma. Vosotros es que tomasteis a ese falso Dios, no a ese monstruo de maldad de tres cabezas, lo habéis tomado de la gran ramera. Realmente sois hijos de esa gran ramera porque enseñáis, creéis en el mismo Dios falso inventado por Roma. No creéis en el verdadero Dios que nos reveló Jesús. Cristo vino a la tierra para darnos a conocer al Dios supremo, que es el Padre celestial, como leemos en Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás, refiriéndose al Padre. El Dios unigénito, o el Hijo unigénito, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cristo vino a la tierra para darnos a conocer a este Dios supremo, que es el Padre celestial. Jesús no vino a la tierra para darnos a conocer a un monstruo de maldad de tres cabezas, criatura. No vino a la tierra para darnos a conocer a ningún falso Dios trino. Vino para darnos a conocer al Padre. Y Jesús es el Hijo de este Padre celestial. Es decir, un segundo Dios que está subordinado al Padre. Vosotros rechazáis y pisoteáis esta clara enseñanza de Jesús y de sus apóstoles.
A ver, obviamente yo no sé con cuántos trinitarios habrás hablado tú, pero el que está hablando contigo sea subordinacionalista, que no me sale ni la palabra, y punto. O sea, yo simplemente te puedo decir a ti de lo que creo. Tú me dices que ciertos trinitarios te han dicho otra cosa. Pues yo qué sé, yo es que no sé con qué trinitario has hablado. Pero que si tú a mí me dices que el Hijo está subordinado al Padre, yo te digo que sí, punto. Lo que te dice Andrés es lo que cree, no te está diciendo más allá de lo que cree. Y así es. Ahora, que tú dices, tú eres un trinitario que no sabes lo que crees, pero es que yo no me limito. Tú te limitas a creer lo que te dice alguna organización, a la vista está que no lo ha hecho, porque yo sí, por el simple hecho de que vaya a una iglesia evangélica y me congregue. Pues no, creo que en este caso me está estereotipando demasiado, ¿no?
A ver, dices en ese audio que vosotros los trinitarios no creéis que esas tres personas divinas no sean partes de un único Dios. ¿Pero qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? Si eso es lo que enseñáis los herejes trinitarios. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres partes de un único Dios verdadero. Eso es lo que enseñáis. Que el único Dios verdadero es un Dios trino, criatura, que no tienes ni idea de lo que hablas. O sea, es que es increíble, ni siquiera sabes, no tienes ni idea de lo que enseña la doctrina trinitaria, de lo que es la doctrina trinitaria. Enseñan que hay un Dios y que ese Dios está formado por tres partes, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Al que llamáis el único Dios verdadero. Eso es todo lo contrario de lo que enseñó Jesús. En Juan 17:3 Jesús enseñó todo lo contrario de lo que tú crees. Cristo dijo que el único Dios verdadero es solamente el Padre, lo dice bien claro, que te conozcan a ti, al Padre, el único Dios verdadero. Y luego menciona a Jesús, luego dice, y a Jesús, el Mesías, Jesucristo significa que Jesús es el Mesías a quien has enviado. Ese es el conocimiento que tenemos que tener para tener la vida eterna en el futuro. ¿Y qué enseñáis vosotros? Pues todo lo contrario de lo que dijo Jesús. Enseñáis que el único Dios verdadero es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, un Dios en tres personas. ¿Lo entiendes, criatura? Eso es el trinitarismo. Un Dios en tres personas, ¿eh? Una especie de monstruo con tres cabezas, con tres personalidades. Ese es el falso Dios que Satanás y tu iglesia falsa te han metido en la cabeza. Y yo te exhorto a que te arrepientas, a que dejes de creer en esa doctrina de demonios, en ese falso Dios trino, y creas en el verdadero Dios que Jesús nos reveló. Que creas en la verdadera doctrina que encontramos en el Nuevo Testamento. Por eso siempre, muchas veces te he dicho que salgas de esa iglesia falsa, que te arrepientas y salgas de esa iglesia falsa, angeloca, a la cual perteneces. ¿Qué haces tú en una iglesia falsa, herética, que enseñan solamente doctrinas de demonios? Si tú crees en la verdadera doctrina, si realmente eres un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, saldrás de esa iglesia falsa, evangélica, a la que perteneces, y creerás en la verdadera doctrina, tal como yo te la estoy exponiendo y tal como aparece en el Nuevo Testamento. ¿Que tú crees que lo que yo enseño es mentira, es una herejía? Bueno, pues demuéstramelo. Demuéstramelo con la Biblia. Demuéstrame con la Biblia que lo que yo creo y enseño es mentira. Y como no me lo puedes demostrar, porque jamás lo has demostrado, ni lo podrás demostrar, pues entonces significa que tú eres un falso cristiano y yo soy un verdadero cristiano, pues creo y enseño la verdadera doctrina que Jesús enseñó. Y tú, sin embargo, enseñas algo totalmente contrario a lo que Jesús y sus apóstoles enseñaron.
Pero si tenemos primero a los Corintios, por ejemplo, por decir un texto, primero a los Corintios 11, que te dice que Dios es la cabeza de Cristo. Y en ese contexto yo soy partidario de que habla de autoridad, cabeza. No habla de transmisión de vida, como dicen algunos, sino que habla de autoridad. Entonces yo simplemente te estoy aquí expresando lo que veo en la Biblia. Yo no tengo por qué someterme a ningún autor ni a ningún maestro que no, con el que yo no esté de acuerdo, por el hecho de que vaya a una iglesia evangélica o algo por el estilo. Tú tampoco te sometes a ninguna persona con la que no estés de acuerdo, ¿verdad? Si de ahí parte tus libros y tus escritos, tus libros y tus escritos parten de que tú libremente, estudiando la escritura, empiezas a no estar de acuerdo con alguna religión y con alguna secta y empiezas a redactar. Yo también estoy en mi derecho de hacer lo mismo que tú en ese caso, ¿o no? O yo no puedo estudiar la Biblia por mi cuenta y sacar mis propias conclusiones. Según tu testimonio, tú por no estar de acuerdo con ciertas organizaciones religiosas, sectas, tú te fuiste de esas sectas. Y además que tú comentas que te echaron por no creer lo que ellos te decían y te largaron, ¿no? Y no aceptaban que tú creyese otra cosa. Bueno, pues... pues en este caso yo estoy en esa misma posición.
A ver, Andrés, respóndeme claramente y brevemente a esta pregunta que te voy a hacer. Pero sin irte por las ramas, sino de forma breve, concisa, en tu siguiente audio. ¿Para ti quién es el único Dios verdadero? Esa es la pregunta. Respóndeme de forma breve. ¿Quién es para ti el único Dios verdadero?
Hombre, a ver, Tito Martínez, mira. ¿Quién sabe más lo que yo creo, tú o yo? ¿Quién puede estar más dentro de mi propia mente, tú o yo? Pues yo. Y si yo te digo que no creo en un Dios en tres partes, o que las tres personas de la Trinidad son cada una parte de Dios, pues creo que simplemente tienes que asumir que no creo eso, porque te lo estoy diciendo con total sinceridad. Un Dios en tres personas, porque no sé, a lo mejor por aquí viene la confusión, un Dios en tres personas no es un Dios en tres partes. Es algo para mí totalmente diferente, a lo mejor para ti no, pero para mí sí. Y sigue diciendo, es que tú los trinitarios enseñáis, es que los trinitarios enseñáis. Yo sé lo que enseño yo, y yo sé lo que creo yo. Y por lo que veo, tú no entiendes ni lo que yo creo ni lo que yo enseño, porque simplemente me estás metiendo bajo el molde de lo que otros trinitarios te han dicho. Pero yo soy Andrés, no soy otros trinitarios con los que has podido hablar. Para mí el único Dios verdadero es el Dios de la Sagrada Escritura. Para mí el único Dios verdadero es el Dios de la Sagrada Escritura.
Para mí el único Dios verdadero es el Dios de la Sagrada Escritura.
Pero a ver, muchacho Andrés, ¿cuándo he dicho yo que yo no sea politeísta? ¿Pero cuánto he dicho yo que yo no creo en muchos dioses? Pues claro que enseña la Biblia la existencia de muchos dioses, pero hay un Dios supremo que es el Padre Celestial. Entonces, ¿por qué mientes ahí en ese audio diciendo que yo no soy politeísta? A ver, dime, dame tú el audio donde yo haya dicho que yo no soy politeísta. A ver, dímelo, demuéstramelo. La Biblia enseña un politeísmo verdadero. ¿Qué es el politeísmo? Si es que no sabes, como eres tan ignorante, no sabes ni qué es eso del politeísmo. El politeísmo es la creencia en la existencia de muchos dioses, de muchos seres poderosos, en los cielos y en la tierra. ¿Mm? Y el Dios Padre es el Dios supremo, entre otros muchos dioses. Él es el Dios de dioses, como leemos en Deuteronomio 10:17 y en otros muchos pasajes. Eso se llama politeísmo. Y también se llama enoteísmo. Es un politeísmo enoteísta. Y ahora bien estoy, envías un audio diciendo que yo no, que yo he dicho que yo no soy politeísta. ¿De qué estás hablando, criatura? ¿Cuándo he dicho yo que yo no soy politeísta? Yo creo en la existencia de muchos dioses, de muchos seres poderosos, como enseña la Biblia. Y no estoy hablando de dioses falsos de los paganos, no, inventados por las religiones paganas, no. Estoy hablando de dioses verdaderos que están subordinados al Dios supremo, que es el Padre Celestial. Ese es el verdadero politeísmo enseñado en la Biblia, que no tiene que ver nada con el politeísmo pagano, de las religiones falsas, donde adoran a muchos dioses, a dioses falsos. Eso no tiene que ver nada con el verdadero politeísmo enseñado en la Biblia, repito. Bueno, dice, luego me preguntas en ese audio que quién sabe más de tus doctrinas, tú o yo. Pues yo sé más que tú de tu iglesia, de tus iglesias. Yo fui 13 años evangeloco. Conozco perfectamente las iglesias evangélicas, sus doctrinas, sus teologías. ¿Lo entiendes? Yo conozco mil veces mejor tu iglesia y tus creencias, tus doctrinas, que tú mismo.
Vale, bueno, no es que mienta, es que no he entendido en ese momento bien el enoteísmo. Pero no es que yo quiera mentir ni nada por el estilo.
A ver, fijaos la respuesta que da esta criatura, el Andrés. Dice, para mí el único Dios verdadero es el Dios de las Sagradas Escrituras. ¿Y qué respuesta es esa? ¿Qué estupidez es esa que tú dices? Te he preguntado que para ti, ¿quién es el único Dios verdadero? ¿Padre, Hijo, Espíritu Santo, los tres al mismo tiempo? Esa es la pregunta que te hago. ¿Quién es para ti el único Dios verdadero? ¿Quién es? Contéstame correctamente a la pregunta y no me conteste con estupideces, con idioteces, diciendo que no, para mí el único Dios verdadero es el Dios de las Sagradas Escrituras. Y yo te pregunto, ¿quién es ese Dios supremo mencionado en las Sagradas Escrituras? ¿Quién es el Dios supremo mencionado en las Sagradas Escrituras? Contéstame a esa pregunta y no me contestes con estupideces, con vaguedades, con tonterías. ¿Quién es para ti el único Dios verdadero? ¿Un Dios trino, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo? Son los tres. ¿Quién es para ti el único Dios verdadero? Si la pregunta es bien sencilla. Pero no me contestes con ambigüedades y con estupideces. ¿Quién es el Dios supremo? Respóndeme. El Dios supremo, el Todopoderoso, mencionado en las Sagradas Escrituras. ¿Quién es ese Dios supremo? Responde esa pregunta.
Yo también creo que en la Biblia no todo lo que se refiere a Dios como tal es el Dios único y verdadero, sino que hay otros dioses, lo creo yo también. Lo que pasa es que entiendo que esos otros dioses son seres divinos, seres celestiales, como pueden ser los ángeles, los terafines, los serafines, etcétera. ¿Vale? Entonces, claro, yo no sabía si tú crees un poco parecido a mí en ese sentido, de que los otros dioses son seres celestiales, que pueden ser del orden de los serafines, terafines y ángeles, o si tu concepción consistía en que son dioses, como normalmente los entendemos. Por eso te dije que no creía que eras politeísta. Pero bueno, ya que me has aclarado el asunto, pues ya está, ya entiendo lo que crees, ya entiendo tu cosmovisión. Hombre, claro, tú seguramente que conocerás más la iglesia evangélica que yo, puesto que tienes mucho más edad que yo, y yo empecé a ser, me convertí, ¿no?, con 20 años y tengo 31, 11 años llevo. Tú has estado más, claro que conoces más la iglesia evangélica que yo, es lo lógico, pero a mí no. A mí no me conoces más que yo a mí mismo, ¿me entiendes? Entonces yo te puedo hablar de lo que creo con honestidad y con sinceridad, Y tú me puedes hablar de lo que han creído determinadas iglesias evangélicas durante mucho tiempo. Pero a mí, a Andrés, lo conoces menos que yo lo conozco. A eso voy, ¿sabes?
Pues claro que los ángeles son dioses. ¿Acaso no son seres celestiales, inmortales, poderosos? Los ángeles son dioses. ¿Qué significa la palabra dioses? ¿Qué significa la palabra Dios? En hebreo es Elohim. ¿Y sabes tú lo que significa la palabra Elohim? Esa palabra hebrea significa poderosos. Yo te pregunto, ¿los ángeles son seres poderosos? Por supuesto que sí. Pero es que no solamente a los ángeles se les llama Elohim en la Biblia, es decir, dioses. ¿Sabías que a seres humanos, a hijos de Dios, también se les llama dioses? ¿Qué dice el Salmo 82? ¿Qué dice? Todos vosotros sois dioses, refiriéndose a seres humanos, que en ese caso eran los jueces de Israel. Todos vosotros sois dioses, pero moriréis como hombres, porque se habían convertido en jueces injustos. Todos vosotros sois dioses, y mira lo que dice el verso 6, Salmo 82, e hijos del Altísimo. Es decir, que los hijos del Altísimo, los hijos de Dios, son dioses. Son dioses. ¿Y eso cómo se llama? Eso se llama politeísmo. Politeísmo, que es todo lo contrario al monoteísmo. El monoteísmo es la creencia y la existencia de un solo Dios solitario. Nada más. Por ejemplo, los mahometanos, el Islam, son estrictamente monoteístas. ¿Y qué es el politeísmo? Politeísmo es la creencia y la existencia de muchos dioses. ¿Y qué es el enoteísmo? El enoteísmo es decir que hay un Dios supremo, hay muchos dioses, pero hay un Dios supremo y todopoderoso que es el Padre Celestial. La verdadera teología bíblica es el politeísmo enoteísta y monólatra, ya que solamente se adora a ese Dios supremo que es el Padre Celestial. Esa es la verdadera teología que aparece tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la cual fue rechazada por todas las iglesias apóstatas y falsas, ya sean la católica, las evangélicas, etcétera, etcétera, etcétera. Repito, la verdadera teología bíblica no es, fíjate, no es ni el trinitarismo, ni el unicitarismo, ni el arrianismo. La verdadera teología bíblica es el enoteísmo monólatra, que es una especie de politeísmo, pero que se adora a un Dios todopoderoso, a un Dios supremo, que es únicamente el Padre Celestial. Esa es la verdadera enseñanza bíblica, la cual vosotros, los herejes trinitarios, rechazáis completamente.
Vale, bueno, si te refieres a eso, vale. Para mí es tanto el Padre, el Dios verdadero, como el Hijo, como el Espíritu Santo. Y los dos y los tres son el mismo Dios, ¿vale? Cristo es Dios en toda su plenitud, el Espíritu Santo es Dios en toda su plenitud y Dios Padre es Dios en toda su plenitud. Por tanto, puedo definir como Dios a cada una de las personas indistintamente. Es lo que yo creo. Lo cual no encaja dentro de la lógica y según un debate lógico yo perdería. Pero la Biblia nos enseña principalmente a que la obedezcamos o la creamos, aunque en ocasiones no la entendamos.
¿Lo ves? Ahí lo has dicho bien clarito en ese audio, que para ti el único Dios verdadero es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es decir, ese monstruo de tres cabezas. Bueno, pues que has de saber que Satanás te ha engañado y te ha atrofiado el cerebro, porque Jesús dijo bien clarito en Juan 17:3 que el único Dios verdadero es solamente el Padre, y Jesús es el enviado, el Mesías, el enviado del Padre Celestial, el enviado del único Dios verdadero. Entonces, ¿por qué tú enseñas esa mentira contraria a lo que dijo Jesús? Si Jesús dijo que el único Dios verdadero es solamente el Padre, entonces ¿por qué tú dices esa burrada, esa falsedad de que el único Dios verdadero es Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Por qué enseñas todo lo contrario de lo que dijo Jesús en Juan 17:3? Respóndeme a esta pregunta.
Bueno, por numerosos textos del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, defiendo la creencia de que Jesús es Dios, y también por otros textos del Nuevo defiendo que el Espíritu Santo es Dios. Por ejemplo, en 2 de los Corintios capítulo 3 vemos que Pablo le llama al Espíritu Santo el Señor con el término Kyrios, término que se refiere a Dios en muchas otras secciones de la Escritura. El hecho de que Cristo es Dios no lo podemos encontrar en textos tan claros como, por ejemplo, 1 Juan 5:20, que dice: y este es el verdadero Dios, refiriéndose a Cristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y también podemos ver cómo en multitud de narraciones del Génesis y del libro histórico vemos cómo el ángel del Señor se identifica perfectamente con con el mismo Dios. Y ese ángel del Señor sabemos que son apariciones del Cristo preencarnado. Apariciones de Cristo preencarnado. Concretamente recuerdo un pasaje en el que se dice que la palabra de Dios le dijo a Abraham, y en ese mismo contexto te encuentras que habla de que Dios dijo, por tanto la palabra de Dios, que es Cristo, es Dios, y también el ángel del Señor está en el mismo contexto, también hablando lo mismo y reconociendo a Abraham que esa palabra del ángel del Señor era la palabra de Dios. Por tanto, tengo evidencias más que suficientes de origen bíblico para afirmar lo que estoy diciendo, lo que creo y lo que en ocasiones enseño.
A ver, Andrés, te voy a responder por partes. Dices que vosotros enseñáis, creéis que Jesús es Dios, que Cristo, Jesús es Dios. ¿Y cuándo he negado yo la divinidad de Cristo? Pues claro que Cristo es Dios. Él es el Señor Yahvé, mencionado en el Antiguo Testamento, que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos en la tierra. Cristo es ese Dios, ese Yahvé que se apareció a Adán y Eva en el Jardín del Edén, que se apareció a Moisés, a Abraham en el encinar de Manré, a Moisés, Moisés le veía a él y hablaba con él cara a cara. ¿Era Jesús? Pues claro que la Biblia enseña bien claro la divinidad de Cristo, que Cristo Jesús es un ser poderoso, es un Dios. ¿Cuándo la Biblia niega la existencia que Jesús es Dios? ¿Cuándo yo he negado que Cristo sea Dios? En ninguna parte. Pero ¿sabes lo que ocurre? Que la Biblia enseña que hay un Dios supremo que está sobre Cristo. Que hay un Dios máximo, un Dios supremo, un todopoderoso supremo, que es el Padre Celestial, al cual el mundo jamás conoció. Y Cristo vino a la tierra para revelarnos, darnos a conocer a este Dios supremo que es el Padre. Cristo tiene un Dios sobre él, lo dice el propio Jesús. Le llama mi Dios. Léete Apocalipsis 3:12. En un solo versículo, por cuatro veces, le llama mi Dios. El Padre es el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hay dos dioses. Un Dios, que es Cristo, y hay un Dios supremo, que es el Padre Celestial. Esa es la verdadera teología bíblica. Respecto al Espíritu Santo, bueno, la Biblia enseña bien claro que es la energía de Dios, que es el poder del Altísimo. Y cuando quieras te lo demuestro con la Biblia. No una tercera persona divina. Por lo tanto, la verdadera teología bíblica, ¿cuál es? Pues es sencillamente el enoteísmo, que hay un Dios supremo, que es el Padre Celestial, y un segundo Dios, que es el Hijo de Dios, que es Jesús. Así de simple. Por lo tanto, claro que la Biblia enseña la divinidad de Cristo, pero lo que nunca enseña la Biblia, a ver si esto te entra en la cabeza, porque te han engañado, es que Cristo sea el Dios supremo, que Cristo sea el único Dios verdadero. Eso es mentira. Jesús dijo que el único Dios verdadero, es decir, el Dios supremo, es el Padre Celestial. Y Jesús es el Hijo de Dios, es decir, un segundo Dios. Es que la Biblia enseña bien claro la existencia de dos dioses, que son el Padre y el Hijo. Y el Espíritu Santo es el poder del Altísimo, así de simple, es así de sencillo. Bueno, después dices en ese audio que el Espíritu Santo también es Dios. No, eso es mentira. La Biblia dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios y el Espíritu Santo es lo mismo. Es el Espíritu de Dios, es decir, es algo que Dios tiene. Es esa energía que Dios el Padre tiene, ¿vale? Después dices tú que Pablo llamó al Espíritu Santo el Señor. No, eso es mentira, eso es falso. Eso que has dicho es mentira, fruto de tu total crasa ignorancia bíblica. No sabes de lo que habla, tú no conoces la verdadera doctrina. Jamás, jamás el Nuevo Testamento dice que el Espíritu Santo sea Dios. Se le llama el Espíritu de Dios. Pablo nunca dijo que el Espíritu Santo sea Dios, ni sea el Señor. Eso decir que el Señor es el Espíritu Santo es mentira. Lo que dijo Pablo es que Cristo es Espíritu, el Señor es el Espíritu. El Señor es Espíritu y efectivamente, Cristo resucitado es un Espíritu. Ahí lo puedes leer en 1 Corintios 15:45. El último Adán, el postrer Adán, que es Jesús, que dice Pablo, es Espíritu vivificante, es un Espíritu vivificante. Por lo tanto, el Señor Jesús, claro que es un Espíritu vivificante. Después de resucitar, Él es un Espíritu vivificante. El Señor es el Espíritu. Y luego fíjate lo que dice el versículo de Pablo. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Ahí cuando habla del Espíritu de Dios, se refiere al Espíritu Santo. Pero jamás de los jamases el apóstol Pablo llamó al Espíritu Santo el Señor. sino que lo llama el Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor es el Espíritu Santo, te entra en la cabeza, pero el Señor Jesús, el Señor no es el Espíritu Santo. El Señor es un espíritu que es diferente. Espíritu vivificante, dijo Pablo, Jesús, Cristo resucitado. Y el Espíritu del Señor es otra cosa. El Espíritu del Señor es el Espíritu Santo, es la energía de Dios, ¿vale? Así que eso que tú has dicho ahí en ese audio, que el apóstol Pablo llamó al Espíritu Santo el Señor, eso es mentira, eso es falso. No hay ni un solo versículo donde al Espíritu Santo se le llame el Señor. Lo que sí dijo Pablo es que el Señor es el Espíritu, ¿vale? El Señor es Espíritu. Cristo, el Señor, refiriéndose a Jesús, es Espíritu, Él es un Espíritu vivificante. Lo que pasa es que tú no entiendes esos versículos de la Biblia. Como no tienes el Espíritu de Dios para poder entender correctamente las Sagradas Escrituras, pues tú lo único que haces es repetir como un papagayo lo que esos falsos pastores trinitarios te han metido en la cabeza. Pero realmente no tienes el Espíritu de Dios para poder entender e interpretar correctamente esos versículos de Pablo. Pablo nunca dijo que Cristo Jesús sea el Espíritu Santo o que el Espíritu Santo sea el Señor. Eso nunca ni lo dijo Pablo, ni lo dijo Jesús, ni ningún otro apóstol. Lo que dijo Pablo es que el Señor, refiriéndose a Jesús, es espíritu, es un espíritu, ¿vale? Y allí donde está el Espíritu del Señor, refiriéndose al Espíritu Santo, ahí hay libertad. Eso es lo que dijo Pablo en ese versículo que tú has citado. A ver, que el asunto no es si Cristo es Dios, que ya sabemos que Cristo es un Dios, es un ser poderoso y celestial. Que aquí el tema de debate no es si es Cristo Dios o no es. Claro que Cristo es Dios. Nosotros los enoteístas creemos en la divinidad de Cristo, muchacho, que no te enteras de nada. El debate no es ese. Pues claro que Cristo es Dios, pero Él no es el Dios supremo, Él no es el Dios Padre. El Dios supremo es solamente el Padre Celestial, el único Dios verdadero, y Cristo es un segundo Dios. Él es el Hijo de Dios, es decir, un segundo Dios, que es lo mismo que decir un segundo Dios. El Hijo de Dios y un segundo Dios es exactamente lo mismo, significa lo mismo. Él es un segundo Dios que está subordinado al Dios supremo, así de simple. Así que no vengas con tonterías diciendo que nosotros, esa mentira de que nosotros estamos negando la divinidad de Cristo. Pues claro que creemos en la divinidad de Cristo, son dos dioses. El Padre y el Hijo son dos dioses, muchacho, dos personas divinas. Dos personas divinas son dos dioses. Estos dos dioses son eternos, pero la autoridad suprema le pertenece solamente al Padre. Él es el Dios supremo, tiene autoridad sobre el Hijo. ¿Lo entiendes? Esa es la verdadera teología y enseñanza bíblica, la cual vosotros, los herejes y falsos cristianos trinitarios, rechazáis totalmente. Bueno, en respuesta has citado el pasaje de 1 Juan 5:20, el típico argumento que dais todos los herejes, ignorantes trinitarios. Ahí cuando dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna, se refiere al Padre Celestial, no se refiere a Jesús. Y ahora te voy a pegar uno de mis estudios que escribí, sobre ese pasaje de 1 Juan 5:20 para que veas cómo te han engañado. Cristo vino a la tierra para darnos a conocer al Dios verdadero, dice 1 Juan capítulo 5. ¿Y quién es ese Dios que vino Jesús a revelarnos, a darnos a conocer? ¿Quién fue? ¿Qué dice Juan 1:18? Que vino a darnos a conocer al Padre. Él es el único Dios verdadero. Jesús vino a la tierra para darnos a conocer a este Dios invisible, a este Dios supremo. Y cuando dice el versículo ese, 1 Juan 5:20, este es el verdadero Dios y la vida eterna, ¿a quién se está refiriendo? Pues evidentemente al Dios que Cristo nos dio a conocer, es decir, al Padre. No se refiere a Jesús. Y ahora te voy a pegar a ti aquí el estudio que escribí sobre ese pasaje de 1 Juan 5:20, donde demuestro de forma irrefutable que cuando dijo Juan ahí, este es el verdadero Dios y la vida eterna, solo se refiere al Padre Celestial, no se refiere a Jesús. Jesús es el mediador, vino a la tierra para darnos a conocer a este Dios verdadero. Y cuando estamos unidos a Jesús, pues estamos unidos al Dios verdadero, al único Dios verdadero que es el Padre Celestial. Porque Jesús es el que nos lleva al Padre, el que nos une al Padre Celestial. El único Dios verdadero es el Padre. Así lo dijo Jesús bien clarito en Juan capítulo 17, verso 3. Lo que pasa es que tú estás creyendo en una falsa, retorcida y diabólica interpretación de 1 Juan 5:20 que te han metido en esa cabezota los falsos pastores y los falsos maestros trinitarios. Así que te voy a pegar aquí el estudio que escribí, que te recomiendo que leas para que veas cómo te han engañado con esa falsa interpretación de Primera de Juan 5:20. Bueno, después ahí en ese audio es mencionado al ángel del Señor, al ángel de Yahvé, mencionado en el Antiguo Testamento, que se apareció a los seres humanos y se le llama, este ángel de Yahvé, se le llama Yahvé, se le llama igual que su Padre Celestial. Pues claro, era ese ángel de Yahvé quien se aparecía. ¿Quién era? Pues era Jesús, el cual tiene el mismo nombre que su Padre Celestial, porque el nombre del Padre está en él. Cuando se apareció a este ángel de Yahvé, por ejemplo, cuando se apareció a Moisés, ahí en Éxodo capítulo 3, en medio de la zarza ardiente, ¿qué es lo que dice el texto bíblico? Léete el capítulo entero de Éxodo capítulo 3 y verás que primero se le llama el ángel de Yahvé, que se le apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. ¿Y luego qué dice? Dice, yo soy el que soy, yo soy Yahvé, por este nombre me conocerán todas las generaciones, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y era Jesús, en su preexistencia divina, quien se apareció a Moisés en medio de esa zarza. Se le llama el mensajero de Yahvé, porque ángel significa mensajero, ¿vale? Era Cristo, era un segundo Dios que era enviado por el Yahvé supremo que está en el cielo, que es el Padre. Ahí claramente en Éxodo capítulo 3 se mencionan, se habla, se dice bien clarito, se enseña bien clarito la existencia de estos dos Yahvés, estos dos dioses llamados Yahvé. El Yahvé supremo que está en el cielo y fue quien envió a la tierra a este ángel, a este mensajero, el cual resulta que también se llama Yahvé. Yahvé, igualito que su Padre celestial. Él dice, yo soy el que soy. ¿Y quién es el yo soy? Jesús. Por lo tanto, ahí tienes bien clarito en la Biblia la existencia de los dos dioses, estos dos dioses eternos que se llaman igual, que son el Padre y el Hijo. El Padre es el Dios supremo y enviaba a la tierra a este ángel, a este Malak, a este ángel especial, que era un segundo Dios, evidentemente, y que se llama también Yahvé, porque el nombre de su Padre está en él. Como dice bien clarito en Éxodo, creo que es el capítulo 24, porque mi nombre está en él. Escúchale. Porque él no perdonará la rebelión de mi pueblo, ya que mi nombre está en él. ¿Qué significa que mi nombre está en él? Pues que este ángel especial se llama igualito que su Padre Celestial, se llama Yahvé. Ahí tienes a los dos Yahvés mencionados en la Biblia, a los dos dioses, que son el Padre y el Hijo. Pero el Padre, el que envía, el Padre es el Dios supremo, el Dios máximo. Y luego este segundo Yahvé, este ser divino que se apareció a Moisés en medio de la zarza, fue quien se hizo carne y habitó entre nosotros, que es Jesús. Y vino a la tierra para darnos a conocer, para hablarnos, para darnos a conocer a este Dios supremo que es el Padre Celestial. Esa es la verdadera enseñanza bíblica, la verdadera teología bíblica, la cual rechazan todos los herejes y falsos cristianos, tanto los trinitarios como los unicitarios, como los arrianos, las tres teologías satánicas que han extraviado y engañado a la cristiandad apóstata, que son, repito, el trinitarismo, el unicitarismo y el arrianismo. Así que cuando dices ahí en ese audio que el ángel del Señor, este ángel de Yahvé, eran apariciones de Cristo preencarnado, estoy totalmente de acuerdo contigo, eso es verdad, eso es cierto, era Cristo quien se aparecía, pero fíjate bien que este segundo Yahvé era enviado a la tierra por un Yahvé supremo, que es el Padre Celestial. Ahí claramente se mencionan a los dos dioses llamados Yahvé, llamados igual. Bueno, uno le llaman Jehová, otro le llaman Yahweh, yo le llamo Yahvé, ¿vale? No se sabe exactamente cuál es la correcta pronunciación, pero bueno, uno llama Jehová, otro Yahvé, otro Yahweh, y yo le llamo Yahvé, ¿vale? Y era Cristo, efectivamente, en su existencia preencarnada, en su existencia, su preexistencia divina, pues bajaba a la tierra, con esa forma humana, y Moisés le veía cara a cara, hablaba con él, se apareció Abraham en el encinar de Manré acompañado por dos ángeles, como puedes leer ahí en Génesis capítulo 18, ¿te das cuenta? Que hay dos Yahvés, dos dioses llamados Yahvé. Quien bajaba a la tierra y se aparecía a los seres humanos no era el Dios Padre, no era el Dios Supremo, sino que era el segundo Yahvé, que era el propio Cristo en su preexistencia divina, preencarnado, bajaba a la tierra y se relacionaba con ciertos seres humanos.
Bien, voy a empezar respondiéndole por un pasaje del Nuevo Testamento al que he aludido, que dice así, 2 Corintios capítulo 3, versículo 17. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Yo no sé si usted le habrá hecho un análisis en griego. Bueno, creo que no, porque ya lo explicó que usted no sabía griego, sino que simplemente comparaba traducciones y ya está. Práctica que la verdad que es muy sana, pero le recomiendo que estudie algo de griego y después compare traducciones. Tendrá unos estudios bíblicos mucho más fructíferos. Mira, curios y neuma están en nominativo. Entonces el texto no está hablando de que, ¿sabes lo que es el modo nominativo? El caso nominativo, lo sabe, explíqueselo aquí a la gente. Es algo del griego, muy importante a la hora de analizar este pasaje. Curios tu neuma, estin, ¿vale? El verbo ser o estar. Ahí tenemos una estructura copulativa, ¿sabes lo que es una estructura copulativa? Explíquesela a su discípulo. Bien, entonces, en resumen, la traducción es: el Señor es el Espíritu, o sea, Señor igual a Espíritu, es una estructura copulativa con los verbos ser, estar o parecer. Esto también está así en griego. No es el Espíritu del Señor, que eso sería caso genitivo, no es genitivo, es nominativo. Mírelo en cualquier manual y verá que pone nomit o nominativo o n solo, es nominativo. Por tanto, la traducción es: el Señor es el Espíritu. Y ya tú podrás revolverlo todo lo que quieras, pero lo que dice el pasaje en el griego es así, ¿vale? Por cierto, nadie de mi iglesia me ha enseñado griego, lo he aprendido yo solo, hermano. Por tanto, no se trata de que me lo hayan enseñado, no se trata de que me estén engañando, se trata de que yo por mi cuenta lo he mirado en el pasaje en griego. He mirado y he leído el pasaje en griego. Voy al siguiente pasaje bíblico que menciona. Primera a los Corintios 5:20. Perdona, estoy un poco ronco. Dice: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es el verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Hay una duda ahí? Este, esa es la palabra clave del pasaje. Este, tauta, este, adjetivo demostrativo. ¿Conoce los adjetivos demostrativos? Porque si ha hecho una exégesis de este pasaje, tendrá que conocerlo y también enseñárselo aquí a aquellos que siguen tu enseñanza, ¿vale? Hay siempre una duda con ese tipo de adjetivo demostrativo, porque dentro del contexto inmediato surge la duda de decir, ¿este se refiere a Dios Padre o este se refiere a Jesucristo? No podemos determinarlo en el contexto inmediato, ¿vale? En este caso, no se puede, y te estoy hablando según las reglas gramaticales griegas, las cuales desconoce, bien. Pero si nos vamos a las descripciones de Juan sobre lo que dice, dice: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. ¿Vale? Dice: y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. ¿Cómo define Juan en otros pasajes a Cristo? Pues como la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Por tanto, yo puedo apelar, según el contexto remoto, a que esa luz, ese verdadero, es Jesucristo, el cual define como: este es el verdadero Dios y la vida eterna. En cuanto al pasaje de Éxodo capítulo 3, sí, el otro pasaje que me ha dicho que bueno, no, primero he empezado yo. No me acuerdo si me has dicho tú que lo mire o antes lo he dicho yo. Bueno, da igual. Fíjate. Versículo 2 del capítulo 3. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza, y Moisés miró, y aquí la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Y se le apareció, ¿quién? El ángel del Señor. Vamos al versículo 4. Cuando el Señor vio que se acercaba para mirar, Dios lo llamó de medio de la zarza. ¿Dónde estaba el ángel del Señor? En medio de la zarza. ¿Quién llamó a Moisés? Dios, en medio de la zarza. ¿Vemos que el ángel del Señor es el mismo Dios? Fíjate cómo se presenta, versículo 6. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¿Quién es ese? O sea, tenemos el ángel del Señor, está en medio de la zarza y se le llama Señor Adonai. ¿Quién tiene el título de Adonai? Lo dejo como pregunta retórica. Y en el versículo 6 se define como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Vuelvo a formular la pregunta retórica. ¿Quién es ese Dios? Bien, seguimos. Versículo 7. Y el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. ¿Quién ha visto la aflicción? ¿Quién lo ha dicho? El Señor. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios. ¿Quién había descendido? El ángel del Señor. ¿Quién ha descendido? El Señor, porque el Señor está diciendo, yo he descendido para librarlo. Versículo 9. Y ahora aquí el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Ahora pues ven y te enviaré a Faraón para que saque a mi pueblo, los hijos de Israel. O sea, el ángel del Señor es el que está hablando con Moisés y le está diciendo, yo te envío. ¿Quién es el que envía? Ahí te formulo la pregunta retórica. Creo que todo está muy claro. Entonces dijo Moisés a Dios, he aquí, si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Versículo 16. Ve y reúne al anciano de Israel y dile, el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, se me ha aparecido. ¿Y quién se le apareció? Él, está claro, ¿no? El pasaje lo dice. El Dios de los patriarcas. ¿Cómo se identifica en el anterior pasaje? Como el ángel del Señor. Bien. Entonces, creo que no tengo que seguir leyendo versículos del pasaje para dejar clara la idea. Que simplemente con una lectura sencilla se ve. Se ve. Y otra cosa más que tengo aquí anotada de lo que has dicho. Tú dices que el ángel del Señor, el hecho de que lleve su nombre, quiere decir que se llama Yahvé, igual que el Padre. Mira, con todos mis respetos, Tito Martínez, yo no quiero faltarle respeto absolutamente a nadie, ni quiero que ninguna palabra de aquí sea considerada como lenguaje soez ni nada. Pero le has pegado una cultura, una patada a la cultura veterotestamentaria impresionante diciendo semejante burrada. En serio, y no lo digo para faltarte respeto. Has dicho una burrada y sigues diciendo una burrada como un templo, señor Tito Martínez. Llevar su nombre en la cultura hebrea se refería a tener la misma autoridad precisamente. Llevar la misma autoridad, o cuando se decía que uno conocía el nombre del otro, quería decir que lo podía dominar, que podía tener control sobre esa deidad. Eso es lo que se refiere a llevar su nombre. Usted ahí está interpretando la Sagrada Escritura desde la cosmovisión de un madrileño del siglo XXI. Usted tiene que interpretar la Escritura atendiendo a un hebreo de esa época, intentando pensar como un hebreo de esa época. Y ya con esto finalizo. Y creo que después de esto no tengo nada más que añadir a todo lo demás. En serio, porque el debate con esas afirmaciones que ha realizado, y se lo digo con todo mi respeto, lo ha reducido de categoría bastante. Bastante. Y podrá llamarme hereje, falso maestro, todo lo que quiera. Pero que la gente escuche el debate, que la gente examine, y desde el respeto me dirijo a ti y hacia todos los que forman parte de este grupo, para que examinen, para que lean, para que estudien, para que sigan escudriñando la palabra del Señor, y si hoy no me dan la razón, que tampoco busco tener la razón porque no tengo la verdad absoluta, al menos lo que haya dicho se les quede y con el tiempo vayan inquiriéndolo, vayan cuestionándolo, vayan viendo si lo que realmente hoy he transmitido la palabra de Dios o no lo he transmitido. Por lo demás no tengo nada más que decir.
Bueno, Andrés, te voy a ir contestando por partes. A ver, vamos a ver, yo no sé, yo de verdad, yo estoy hablando a las piedras, o sea, ya te he contestado a ese pasaje de Segunda de Corintios ahí en mi anterior audio y me lo vuelves a repetir. O sea, es que no te has enterado de nada. Que ese texto de Pablo no dice por ninguna parte que el Espíritu Santo sea el Señor, que es que no sabes leer, no sabes leer esas palabras de Pablo. Ahí no dice que el Espíritu Santo sea el Señor, dice... El Señor es Espíritu. Hablando de Jesús, vamos a ver. Cuando ahí habla del Señor, el apóstol Pablo, ¿a quién se está refiriendo? A ver, criatura. Se está refiriendo al Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Y qué dice? El Señor es Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Ya te lo he explicado en mi anterior audio, pero como no te enteras de nada, bueno, o no has escuchado mi audio, no te da la gana escucharlo, o es que no te enteras absolutamente de nada. Que no hay ni un solo versículo de Pablo donde diga que el Espíritu Santo es el Señor, que eso es mentira, que es falso. Que no hay ni un solo texto donde al Espíritu Santo se le llame el Señor. El Señor es Jesús, y dice Pablo, el Señor es Espíritu. Y efectivamente, el Señor Jesucristo resucitado es Espíritu, es un Espíritu. Y si lo dice 1 Corintios 15:45, que el postrer Adán es Espíritu vivificante, refiriéndose a Jesús. Él es un Espíritu. O en el libro del Apocalipsis, cuando Jesús dice lo que el Espíritu dice a las iglesias, refiriéndose a Jesús, al mensaje de Jesús a las siete iglesias, es Jesús quien está hablando. Lo que el Espíritu dice a las iglesias se refiere al Señor Jesús, que es Espíritu. Fueron mensajes de Jesús a las siete iglesias, no mensajes del Espíritu Santo, sino mensajes de Jesús. Por eso dice Pablo en ese texto de Segunda de Corintios, el Señor es Espíritu, porque Cristo es un Espíritu vivificante. Y luego dice, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Efectivamente, donde está el Espíritu de Cristo, ¿y qué es el Espíritu de Cristo? El Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo. Es que ya te lo he explicado, pero de verdad, pareces tonto, no te enteras de nada. El Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo, y donde está el Espíritu Santo, evidentemente, ahí hay libertad. Pero al Espíritu Santo no se le llama el Señor, eso es falso, eso es una interpretación estúpida y falsa. Nunca en la Biblia al Espíritu de Dios se le llama el Señor, no. Está el Dios Padre, está el Señor Jesucristo y está el Espíritu Santo, ¿lo entiendes? Simplemente en ese pasaje Pablo le está llamando a Jesús el Espíritu, él es un Espíritu, Cristo es un Espíritu, Cristo resucitado me estoy refiriendo. No a cuando vivió en la tierra como hombre, no. Cristo resucitado es un espíritu, espíritu vivificante. 1 Corintios 15:45. En fin, oye, mira, muchacho, yo no te lo voy a estar repitiendo mil veces. Que no te enteres de nada, que no, tu capacidad pues, mental no dé para más, es tu problema. Pero yo constantemente no te voy a estar explicando una y otra vez el mismo pasaje de Pablo. Ya te lo he explicado. Ese texto no dice por una parte que el Espíritu Santo sea el Señor. Eso es mentira. Que te lo vuelvo a repetir, criaturita. Ahí Pablo no dice por ninguna parte que el Espíritu Santo sea el Señor, no. Dice, porque el Señor es Espíritu. Efectivamente, vamos a ver, te lo vuelvo a repetir, muchachito, que no te enteras de nada. Cuando el Nuevo Testamento habla del Señor, ¿a quién se refiere? Al Señor Jesucristo, ¿verdad? Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando Pablo dice en ese texto de 2 Corintios, el Señor es Espíritu, ¿a quién se está refiriendo? A Jesús. Jesús es Espíritu vivificante, es un Espíritu. ¿Lo entiendes, criatura? Ahí no está hablando del Espíritu Santo. Y luego, cuando dice en la segunda parte del versículo, y donde está el Espíritu del Señor, ahí sí que se refiere al Espíritu de Cristo. Donde está el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, ahí hay libertad. Eso es lo que está diciendo Pablo, está haciendo un juego de palabras. A Jesús, al Señor, le llama Espíritu y luego habla del Espíritu del Señor, que es el Espíritu Santo. ¿Lo entiendes? O sea, es que no das para más. O sea, es que no sé por qué no entiendes algo tan sencillo, tan simple, como lo que te estoy explicando. Pero ¿cuál es tu enseñanza, la tontería que estás diciendo tú? Tú estás diciendo, no, uy, en ese versículo Pablo al Espíritu Santo le llama el Señor. Que no, hombre, mentira, falso, que no hay ni un solo texto en la Biblia donde al Espíritu Santo se le llame el Señor. Eso es una chorrada, una estupidez. A ver, en ese pasaje de Pablo, la traducción es el Señor es Espíritu o el Señor es el Espíritu. ¿Qué es lo mismo. El Señor es un espíritu vivificante, Jesús es un espíritu vivificante, pero como tú dices, eso de que ahí cuando se habla del Señor se refiere al Espíritu Santo, que eso es una chorrada, que eso es una estupidez, que no hay ni un solo versículo en la Biblia donde al Espíritu de Dios se le llame el Señor, que eso es una idiotez. Que eso es una doctrina diabólica y falsa, totalmente antibíblica. Repito, no hay ni un solo pasaje en la Biblia donde al Espíritu Santo se le llame el Señor. Lo que dijo Pablo es, porque el Señor es Espíritu, o es el Espíritu, y lo mismo, el Señor Jesús es Espíritu, claro, como que es un Espíritu vivificante. Ahí lo dijo Pablo en 1 Corintios 15:45. Vamos a ver, criaturita, te hago una pregunta. ¿Tú crees que Cristo resucitado es un espíritu, sí o no? Jesús resucitado, ¿es un espíritu, sí o no? Contéstame esta pregunta. Bueno, luego me dices, no, la traducción correcta es el Señor es el Espíritu. Pero que me da igual, ceporro, que da igual que diga el Señor es el Espíritu o el Señor es Espíritu, que es lo mismo. Ahí no dice que el Señor sea el Espíritu Santo, ¿lo entiendes? No dice el Señor es el Espíritu Santo, eso no lo dijo Pablo. Dijo, porque el Señor es el Espíritu, claro, Cristo es un espíritu, Él es el Espíritu, es Espíritu, es lo mismo. Cristo Jesús es Espíritu. Y luego dice, y donde está el Espíritu del Señor, la Biblia cuando habla del Espíritu del Señor, o el Espíritu de Dios, siempre se refiere al Espíritu Santo, ahí sí se refiere al Espíritu de Dios. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Es que no te enteras de nada, criatura. O sea, ¿cuál es la mentira que tú dices? La mentira, la estupidez que tú dices, es que en ese pasaje de Pablo al Espíritu Santo se le llama el Señor. Y eso es falso, eso no lo dice el texto por ninguna parte. No hay ni un solo verso en la Biblia donde al Espíritu Santo se le llame el Señor. Sin embargo, a Jesús, ¿lo entiendes, tarugo? Al Jesús sí que se le llama el Señor Jesucristo, pero nunca al Espíritu Santo, ceporro. Claro que no te enteras de nada. Te lo estoy explicando como a un niño tarao, como a un niño de 4 años y no te enteras de nada. Dice, porque el Señor, refiriéndose a Jesús, o que tú no crees que Jesús es el Señor, se refiere a Jesús, el Señor es el Espíritu, o es Espíritu, que es lo mismo. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Lo entiendes, tarugo? Primero está hablando de Jesús, que es el Señor, y seguidamente menciona el Espíritu Santo, y donde está el Espíritu Santo, ahí hay libertad.
El que, vamos a ver, Tito, que hay un artículo en el griego que no es el Señor, es Espíritu, que te está diciendo que el Señor es el Espíritu, tu neuma, es un artículo en el griego. El que no se entera es usted, que yo lo he leído tanto en castellano como en griego, en las dos formas, en el original y después en la traducción al castellano. Y usted solamente en una.
Bueno, vuelves otra vez a citar el pasaje de 1 de Juan 5:20. Mira, tarugo, ya te lo he explicado. O sea, yo a una persona necia y estúpida no voy a estar repitiéndole una y otra vez lo mismo. Que tú seas tonto y no entiendas lo que digo es tu problema. 1 de Juan 5:20, cuando dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna, solo se refiere al Padre Celestial, ya que Jesús vino a la tierra para darnos a conocer al Dios verdadero. Lo dice bien clarito el propio versículo. Que vino para darnos a conocer al verdadero, al Dios verdadero, es el Padre a quien nos dio a conocer Jesús. ¿Lo entiendes, tarugo? Fue Jesús el que vino a la tierra para darnos a conocer al Dios verdadero, que es el Padre. Si lo dice, por ejemplo, en Juan, el propio apóstol Juan, en Juan 1:18, que vino a la tierra para darnos a conocer al Dios verdadero. Por lo tanto, cuando dice el verso 20 al final, y este es el verdadero Dios y la vida eterna, se refiere al Padre, al Padre. La palabra este, a ver si lo entiendes, tarugo. Cuando dice este, que viene después, justo después de la palabra Jesucristo, no se refiere a Jesucristo. Está hablando del personaje central, principal, que es el Padre Celestial. Él es el Dios verdadero. Y cuando estamos unidos a Jesús, estamos unidos también al Dios verdadero, que es el Padre. Porque Jesús nos lleva al Padre. Él es el mediador. ¿Lo entiendes? Mira, en el Nuevo Testamento, y esto lo explico en el texto, en el estudio bíblico que te he enviado hace una hora, ahí por escrito, aquí lo he pegado, donde explico bien clarito 1 de Juan 5:20. El hecho, mira, a ver si esto te entra en esa cabezota, en ese cabezón que tienes. El hecho de que a la palabra este es el verdadero, aparezca justo después de la palabra Jesucristo, eso no significa que Jesucristo sea ese Dios verdadero. En el Nuevo Testamento hay muchos ejemplos, y ahí lo pongo en mi estudio, muchos ejemplos donde aparece la palabra este, justo después de, por ejemplo, la palabra Dios o otros personajes de la Biblia, y no se están refiriendo a ese personaje mencionado inmediatamente antes. No, criatura. Se está refiriendo a la persona, al personaje principal de la oración. En este caso, primera de Juan 5:20, cuando dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna, se refiere al Padre Celestial, porque lo dice el propio pasaje. Lo dice el texto, que Jesús vino al mundo, vino para darnos a conocer al Dios verdadero. Vamos a ver, ¿a quién vino a darnos a conocer Jesús? Cuando vino a la tierra, ¿a quién vino a darnos a conocer? Vino a darnos a conocer al Padre, ¿verdad? Vino a revelarnos al Padre. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 1:18, por lo tanto, cuando en primera de Juan 5:20 habla del Dios verdadero, ¿a quién se refiere? Pues al Padre, solo al Padre, no a Jesús, tarugo. Si lo he explicado, te lo explico un montón de veces, lo explico en el texto, en el estudio que hice, que está ahí escrito, que lo he pegado hace una hora. Pero claro, como tú ni escuchas nada, ni lees nada, lo único que haces es repetir como una cotorra, como un papagayo sin cerebro, las mentiras y chorradas e interpretaciones falsas que los falsos pastores te han metido en la cabezota sobre el pasaje de primera de Juan 5:20. No hay, mira criatura, no hay ni un solo texto, ni uno en todo el Nuevo Testamento donde a Jesús se le llame el Dios verdadero o el único Dios verdadero. Ni uno. Al único personaje que se le llama el único Dios verdadero es al Padre Celestial, como enseñó Jesús, por ejemplo, en Juan 17:3. Nunca a Jesús, al Hijo de Dios, se le llama el único Dios verdadero. Nunca. Bueno, después me vuelves a citar el pasaje de Éxodo capítulo 3, cuando el ángel de Yahvé se apareció a Moisés en medio de la zarza. Pero a ver, criatura necia, que ya te lo he explicado, que me he tirado un montón de minutos explicándote ese pasaje. Te he hecho la correcta interpretación de ese texto, pero veo que eres tonto, que no te enteras, criatura. Que Éxodo capítulo 3 menciona claramente a los dos dioses llamado Yahvé, a los dos, ¿no ves que le llama el ángel de Yahvé? Versículo 1, primero le llama el ángel de Yahvé, que se le apareció a Moisés en medio de la zarza, y luego a ese ángel de Yahvé se le llama también Yahvé. ¿Por qué? Porque los dos dioses tienen el mismo nombre. ¿No te enteras, tarugo, que ese ángel de Yahvé era el enviado por el Yahvé supremo que está en el cielo? Por eso se le llama el ángel de Yahvé. Y ese mismo nombre de Yahvé lo tiene ese ángel. Los dos se llaman igual. Éxodo capítulo 3 está enseñando bien clarito la existencia de los dos dioses, que son el Padre y el Hijo. Y estos dos dioses tienen el mismo nombre, se llaman igual, porque el nombre del Padre está en él. Se llama Yahvé. ¿Lo entiendes, criatura? Ese ángel de Yahvé, ya lo sé, que era Jesús preencarnado en su presencia divina. Ya lo sé que era Jesús. Si te lo he dicho bien clarito hace unos minutos. Era Jesús, y Jesús tiene el mismo nombre que su Padre Celestial. ¿Qué significa esto? Pues significa que Éxodo capítulo 3 claramente está mencionando a los dos dioses. El Yahvé supremo que está en el cielo, que fue quien envió a su ángel, a su Malak, que es Jesús, el cual también se llama igual que su padre. ¿Lo entiendes, tarugo? O sea, es que no te enteras de nada de lo que digo. Estás completamente ciego. A ver, ahora dices tú en ese texto, en ese audio, dices que no, que ese ángel de Yahvé no se le llama Yahvé. O sea, ¿tú eres idiota perdido o qué? ¿Tú eres tonto o qué? O sea, me dices en tus audios que ahí a ese ángel sí que se le llama Yahvé, el Dios de Abraham, de Abraham, de Isaac y de Jacob, y ahora me dices que no se le llama Yahvé. O sea, tú estás como una cabra, de verdad. O sea, no tienes ni idea de lo que habla. Por supuesto que se le llama Yahvé a ese ángel. Si lo dice bien clarito Éxodo capítulo 3. Primero se le llama el ángel, el Malak, el ángel de Yahvé, el mensajero de Yahvé. Si sigues leyendo verás que se le llama Yahvé. Dice, yo soy Yahvé, ese es mi nombre, por ese nombre se me conocerá en todas las generaciones. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, Dios de Jacob. Si lo dice bien claro, a ese Malak, a ese ángel, se le da el mismo nombre que a su Padre Celestial. Y ahora me viene diciendo que no se le llama a ese ángel Yahvé. La verdad, tú eres tonto perdido. Te contradices a ti mismo, es que no tienes ni idea de lo que hablas.
Éxodo capítulo 3 menciona a los dos dioses llamados Yahvé, porque la Biblia nunca dice que solo exista un Yahvé. No, no. Si tú haces un estudio del Antiguo Testamento, verás claramente que se hablan de dos de Yahvés, dos dioses llamados Yahvé. Un Yahvé supremo, que es el Padre, que está en el cielo, a quien ningún hombre vio jamás. Y luego habla de un segundo Yahvé, que era quien descendía a la tierra y se aparecía a los seres humanos. ¿No te das cuenta que al Dios Padre nadie le vio jamás? Si lo dice Juan 1.18, al Dios Padre nadie le vio jamás. Entonces, ¿quién era ese Yahvé que bajaba a la tierra y se aparecía a los seres humanos? A ver, tarugo, ¿quién era? ¿No dices tú que solo hay un Yahvé? ¿Eh? Entonces, ¿quién era ese Yahvé que fue visto por los seres humanos? Por Adán y Eva, por Abraham, por Moisés, etcétera, etcétera. ¿Quién era? No me vas a decir que era el Dios Padre. Mentira, porque al Dios Padre nadie le vio jamás. Por lo tanto, ¿quién era? Pues un segundo Yahvé. Y el Antiguo Testamento habla bien clarito en montones de pasajes de estos dos dioses. Dos dioses que se llaman igual, Yahvé. Uno es el Padre y otro es el Hijo. El Padre es el Dios invisible, el Dios supremo, y a ningún ser humano le vio jamás. Y el otro era el que bajaba a la tierra y se aparecía a los seres humanos. Así de simple. Eso es lo que enseña el Antiguo Testamento. Esa es la verdadera teología bíblica, de que hay dos dioses eternos llamados igual, Yahvé. Y que en el Nuevo Testamento se los conoce como el Padre y como el Hijo. Vamos a ver, voy a tapar la bocaza mentirosa de este hereje, de este Andrés, de este hereje trinitario, el cual ha dicho la mentira diabólica repugnante que a ese malaca, ese ángel, mencionado en Éxodo capítulo 3, el ángel que se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente, dice este sujeto, este hereje trinitario, que no se le llama Yahvé, que no era ningún segundo Yahvé. ¿Ah, no? Bueno, pues vamos a tapar la bocaza mentirosa de este sujeto. Vamos a Éxodo capítulo 3, lo voy a leer en la versión Reina Valera del 60. Voy a leer a partir del verso 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y dice ahora, y se le apareció el ángel de Yahvé. Yo en vez de decir Jehová digo Yahvé, porque Jehová es un nombre falso. Se le apareció el ángel. ¿Lo ves, tarugo? Se le llama el ángel, el mensajero. Se le apareció el ángel de Yahvé en una llama de fuego en medio de una zarza. Y Moisés miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y mira lo que dice ahora tarugo mentiroso, mira, verso 4. Viendo Yahvé que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de dónde. De en medio de la zarza, ¿lo entiendes, tarugo? ¿Quién estaba en medio de la zarza? A ver, tarugo, era el ángel, ¿verdad? El ángel de Yahvé. ¿Y qué dice el verso 4? Y viendo Yahvé que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza. Es decir, que a este ángel se le llama Dios. ¿Lo entiendes, idiota? Se le llama Dios y se le llama Yahvé. Este ángel de Yahvé era un Dios, un Dios. ¿Lo entiendes, tarugo? Lo dice bien claro el libro del Éxodo. Yo no me estoy inventando nada, tarugo. Dice que este ángel era un Dios y además se le llama Yahvé. Y sigue diciendo, y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y mira lo que dice ahora, tarugo, mira, verso 6. Y dijo, recuerda que está hablando el ángel de Yahvé que estaba en medio de la zarza ardiente. Mira lo que dice este ángel, mira, idiota. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Lo entiendes, idiota? A este ángel se le llama el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y se le llama Dios. Tuvo miedo de mirar a Dios. No lo entiende el merluzo, que a este ángel se le llama Dios. Entonces, ¿por qué tú mientes diciendo que a este ángel de Yahvé, a este ángel que estaba en medio de la zarza, no se le llama Yahvé? No se le llama Yahvé. Estás mintiendo, no sabes ni leer. Eres un auténtico analfabeto que no sabes ni leer, ni entiendes la Biblia, porque claro, ¿cómo la vas a entender si no tienes el Espíritu de Dios para poder entenderla? Y mira luego lo que dice el verso 7. Dijo luego Yahvé, una vez más se le llama Yahvé, toma ya. A este ángel que estaba en medio de la zarza, una vez más se le llama Yahvé. Bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores. pues he conocido sus angustias y he descendido. ¿Lo ves, tarugo? Este segundo Yevé descendió del cielo a la tierra para parecerse a Moisés ahí en medio de la zarza. He descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor puer de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimían. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel. Recuerda que es el ángel, lo entiendes, merluzo, el ángel es el quien está hablando, ¿vale? Que estaba en medio de la zarza. Y mira lo que dice ahora, verso 11. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿lo ves, tarugo? Se le llama a Dios a este ángel, a este mensajero. ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, es decir, el ángel, el mensajero, él, el que estaba en medio de la zarza. Y él respondió, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés, a Dios, una vez más se le llama a Dios a este mensajero especial. He aquí yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y mira ahora la respuesta de Dios. Y respondió Dios a Moisés, ¿lo ves? Está hablando del ángel, se le llama Dios. Y mira lo que dice este ángel, este malak especial. Yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envía a vosotros. Además dijo Dios a Moisés. Así dirás a los hijos de Israel, Yevé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. ¿Lo ves? Y este ángel se le llama Yevé, se le llama el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿No lo ves, merluzo? Y luego dice, ve, sigue hablando el ángel, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Yevé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció, toma ya, me apareció. ¿Te das cuenta, idiota, que fue Yevé quien se apareció a Moisés en medio de la zarza? Se dejó ver, y al Dios Padre nadie le vio jamás. ¿Lo entienden, merlucillo? Al Dios Padre ningún ser humano le vio jamás. Pero a este segundo Yevé sí que le vieron. Por consiguiente, hay dos dioses llamados Yevé. En verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis, Yevé, que era ese ángel que se apareció a Moisés. El Dios de los hebreos nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Yevé nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo, el ángel, yo, extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pediré cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestido, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. En fin, ¿lo entiendes, tarugo? Éxodo capítulo 3 está hablando de los dos dioses llamados Yevé. Uno era el que bajó a la tierra, este ángel, este malak, y el otro es el Yevé supremo que estaba en el cielo, a quien ningún ser humano vio jamás. Sin embargo, a este segundo Yevé, a este segundo Dios, sí que le vieron los seres humanos, como le vio Abraham, como le vio Moisés, etcétera, etcétera. Por consiguiente, la Biblia es bien clara en este punto. Claramente enseña el Antiguo Testamento que hay dos dioses eternos, los dos, que se llaman igual, se llaman Yevé. Uno es el Yevé supremo, que es el Padre Celestial, y el otro es el segundo Yevé, que bajaba a la tierra en forma de ángel, el ángel de Yevé, este malak, y se llama exactamente igual que su Padre Celestial, se llama Yevé. Lo que pasa es que tú sencillamente no crees en la Biblia.
Que sí le entiendo, Tito, claro que le entiendo. Y entiendo el griego y entiendo que está en caso nominativo tanto Kyrios como Neuma. Que está en caso nominativo, que Neuma tiene el artículo delante, que es tu Neuma. Es que yo no, yo es que no sé. No es el Señor es espíritu, es el Señor es el espíritu. Todo neuma. Ese artículo dice algo, ese artículo no está ahí de broma. En el griego. ¿Lo ha leído en el griego? ¿Está claro que no? Todo neuma. Artículo. Después dice, donde está el espíritu del Señor, hay libertad. Claro, es que Pablo está haciendo un juego de palabras. Es que es tanto el espíritu del Señor como el Señor mismo. ¿Vale? Pero obviamente ese juego de palabras no anula la presencia de ese artículo. El todo está ahí para algo, Tito Martínez. Que yo me estoy enterando perfectamente de lo que tú estás diciendo en todo momento, pero que no lo comparto. Que no me voy a comer una palabra de la Biblia, una palabra del texto griego, para seguir tu doctrina, para seguir tu enseñanza. Que Cristo es espíritu vivificante, claro que sí, lo dice Pablo en el pasaje que has mencionado de 1 Corintios 15. Pero que ahí, hablando de neuma, del espíritu, está diciendo que es el Señor, que está el artículo. Y que está ahí la oración en estructura copulativa. A ver, Tito, si tú quieres creer que esa es la traducción la que tú dices, créelo, pero no intentes hacerme a mí con mulas con ruedas de molino. Vamos a ver, si lo tengo más que trillado, tú dices que no hay otro pasaje de la Escritura que diga esto. Bueno, pues no lo habrá, pero ese sí, para mí, y no es mi modo de ver, es que es la gramática griega la que me lo está diciendo, que no se trata de una opinión que me haya dicho alguien ni nada. Entonces, ¿tú no quieres creer que ahí dice el pasaje el Señor es el Espíritu? Pues no lo creas. ¿Y quieres creer que yo estoy hablando una doctrina de demonios? Pues ya está, di que yo soy un falso maestro y que estoy hablando de doctrina de demonios. Lo que a ti te apetezca. Pero yo simplemente te estoy diciendo la lectura del griego del pasaje. Y ese es simplemente mi cometido. Y ese es simplemente mi interés. Tú puedes creerlo, no creerlo. ¿Crees que tengo doctrina de demonios o no crees que tengo doctrina de demonios? ¿Pensás que soy subnormal o que no soy subnormal? ¿Pensás que soy un hereje, que no soy un hereje? Puedes pensar lo que quieras. Pero yo simplemente, a mí no me va a hacer comulgar con ruedas de molino, como ya te he dicho antes. Porque eso no es lo que enseña el texto griego. Y ya está. Y yo no me voy a meter en convencerte, ni en querer que afirme lo mismo que yo, ni en que esto sea un pedazo de caballo de Troya aquí que lía una guerra entre tú y yo. No, no. Esto es lo que dice el texto griego. Lo puedes aceptar, lo puedes no aceptar. Pero es lo que dice. A ver, Tito Martínez, a ti te da igual que diga el espíritu la traducción, te da igual. Pero no es lo mismo, es que no es lo mismo. Una cosa es que diga un espíritu, una cosa es que diga ese espíritu y otra cosa que diga que es el espíritu, con artículo determinado, por favor. Si eso lo sabe tu niño de primaria, que con artículo determinado la frase quiere decir otra cosa. El Señor es el Espíritu. Y después habla de que el Espíritu es el que nos ilumina para conocer la verdad. Y ese está claro que es el Espíritu Santo en el contexto del pasaje. El que nos quita el velo para conocer el Evangelio de Cristo. Entonces, claro, me estás diciendo que haya un él o no haya, eso no cambia la cosa. Claro que cambia la cosa, Tito Martínez, hombre. Claro que sí. Que a ti te da igual, pues ya está, si es que yo no quiero convencerte de nada. Yo simplemente te expongo mi creencia, lo que creo, en lo que me apoyo. Y punto, no tienes más, que no me vas a convencer, porque lo he visto en el griego. Y ante eso no hay nada que hacer, ¿sabes, Tito? Ni tampoco yo tengo nada que hacer contigo por lo que veo, porque no quieres aceptar lo que te estoy diciendo, pues ya está. Lo dejamos así, yo no tengo por qué seguir debatiendo. Si tú no lo ves, pues ya está. Tú no ves lo que yo te digo. Bien. Yo tampoco veo lo que tú me dices. Pues así nos quedamos. no tengo ningún problema. O sea, hablando de exégesis de un texto bíblico, dices que lo de copulativa, etcétera, que eso son tonterías. Tito, en serio, ya... Es que, no sé, nunca he debatido con alguien así, nunca he debatido ni he tratado un tema bíblico con alguien que diga que observar la gramática de un texto es una tontería. Entonces, ¿cómo interpretamos la Biblia si no observamos la gramática? O sea, que lo de copulativa es una tontería. ¿Cómo es una tontería, Tito Martínez? No es ninguna tontería, es algo que hay que ver dentro del análisis de cualquier texto. Y claro que ahí el Espíritu es el Espíritu Santo, si es que el contexto inmediato te lo está indicando. O si no, ¿quién va a ser? El que da luz, ¿no? Cuando dice, porque el contexto, el pasaje tiene contexto hasta el capítulo 4. Cuando te dice que Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Y te menciona el texto en general, el Espíritu Santo, como el que te ilumina. ¿Y qué dice Jesús? El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Claro que en ese pasaje está hablando del Espíritu Santo. Y ese Espíritu es Kyrios, Señor. Kyrios tu neuma. ¿Va a cambiar tú el texto griego, Tito, con tu interpretación? El Kyrios tu neuma. Venga ya, hombre. Mírelo en un interlineal, donde vea la T, esa especie de tau, que es la tau, ¿vale? Vea la T y la O, eso es un artículo, ¿de acuerdo? Y cuando vea lo del artículo, entonces a lo mejor se dará cuenta de que tiene que hacer una rectificación y que el pasaje está diciendo el Señor es el Espíritu. Ya lo que me faltaba por ahí. A una persona que se supone que investiga la palabra del Señor, la estudia y la escudriña, decir que lo de copulativa es una tontería. O sea, que los rasgos gramaticales de un texto bíblico son una tontería a la hora de analizarlo. Pero esto es lo que ya me faltaba por hoy. es que no sé si reírme o llorar, la verdad.
A ver, y luego has citado ese pasaje de, creo que es Éxodo 24, porque mi nombre está en él, pero no lo entiendes tú, como no te enteras de nada. A ver, cuando Dios el Padre dice, escúchale, porque mi nombre está en él, no significa solamente que la autoridad de Dios el Padre estaba en este malak, en este ángel. Claro que estaba la autoridad de Dios en él. Sino que además se llama igual. Cuando dice mi nombre está en él, significa que se llama igual que su Padre Celestial. Esto es como si yo tengo un hijo y le digo, porque mi nombre está en él, mi nombre está en él. ¿Qué significa eso? Pues que mi hijo, supongamos que se llama Justo, yo me llamo Justo, pues mi hijo también se llama Justo, mi nombre está en él, está en él. No solamente mi hijo tiene mi autoridad delegada, sino que además tiene mi mismo nombre, se llama igual que yo, ¿lo entiendes? Pues exactamente ocurre con ese pasaje bíblico. Cuando Dios dice, porque mi nombre está en él, significa que ese ángel especial, ese ángel divino, ese malak, se llama igual que su Padre Celestial. Los dos dioses tienen el mismo nombre. Y esto luego se confirma en Éxodo capítulo 3, que ya te lo he explicado, cuando este segundo Yahvé, este malak, se aparece a Moisés en medio de la zarza, que ya te lo he explicado bien clarito. Me da exactamente igual si dice ese pasaje de Pablo, el Señor es Espíritu o el Señor es el Espíritu, que me da igual, merluzo. Ahí Pablo está hablando del Señor, que es el Señor Jesús. Y dice, el Señor es el Espíritu. Claro, el Espíritu es el Señor Jesús. Pero ahí no dice, porque el Espíritu Santo es el Señor. Ahí no dice por ninguna parte, en ninguna parte de la Biblia al Espíritu Santo se le llama el Señor. Nunca, nunca, solamente a Jesús. Y en otro pasaje, también al Dios Padre se le llama el Señor. El Señor Supremo es el Padre Celestial y el segundo Señor es Jesús, el Mesías. Pero nunca, 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 a ver si te enteras, tarugo, nunca al Espíritu Santo se le llama el Señor en ni un solo versículo de la Biblia. Eso es una mentira, un invento que los herejes trinitarios como tú se inventaron para engañar a otros, para soltar esa babosada, esa estupidez de que el Señor es el Espíritu Santo. Y eso es mentira. No hay ni un solo texto que diga eso. Es a Jesús a quien se le llama el Señor, y evidentemente el Señor es el Espíritu, es un Espíritu, un espíritu vivificante. 1 Corintios 15:45, pero nunca al Espíritu Santo se le llama el Señor, jamás. Solamente un hereje, un ceporro como tú, puede soltar esa tontería de que el Espíritu Santo es el Señor. Que no te enteras de nada, que ni sabes leer, no entiendes ni lo que lees en la Biblia, ni mucho menos sabes leer, ni sabes leer ni entiendes, dice Pablo en ese pasaje, porque el Señor es el Espíritu, lo entiendes, tarugo, no dice, porque el Señor es el Espíritu Santo, no, no, eso no lo dice, dice, el Señor es el Espíritu, y efectivamente, Cristo es un Espíritu, Cristo resucitado, Cristo glorioso, es un Espíritu, y luego dice, y donde está el Espíritu del Señor, ahí así se refiere al Espíritu Santo, en la Biblia al Espíritu Santo se le llama el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Lo que está haciendo Pablo, tarugo, es un juego de palabras, diferenciando a Jesús del Espíritu Santo. A Jesús le llama Espíritu y luego menciona el Espíritu del Señor, que sí, que es el Espíritu Santo. Pero bueno, mira, ya te lo he dicho muchas veces, no voy a estar repitiendo constantemente lo mismo a una persona, a un tarugo que no se entera de nada. Yo voy a hacer como dijo Jesús, oye, no tiréis las perlas a los cerdos, no estáis perdiendo el tiempo. Y es lo que estoy haciendo, echando las perlas a los cerdos. O sea, lo estoy explicando y es como si estoy hablando a un animalito irracional. Porque es lo que está ocurriendo, es como si yo estoy hablando a un animalito irracional que no entiende nada. ¿Eh? Y no voy a estar gastando mi tiempo y mi esfuerzo con un tarugo y un hereje trinitario como tú, que no tienes ni idea de lo que hablas, que no sabes ni conoces absolutamente nada la verdadera doctrina cristiana. O sea, yo no voy a estar perdiendo mi tiempo con un individuo como tú. Allá tú. Que tú quieres seguir creyendo que el único Dios verdadero es un monstruo de tres cabezas. Allá tú. Eres tú el que te vas a condenar, no yo. ¿Tú rechazas que el Padre es el único Dios verdadero, como dijo Jesús en Juan 17:3? Es tu problema, ya tú eres tú quien se va a condenar, porque Jesús dijo bien claro que para tener la vida eterna tenemos que tener ese conocimiento de que el Padre es el único Dios verdadero y Jesús es el Mesías, el enviado del Padre. ¿Tú rechazas ese conocimiento? Pues es tu problema, repito, eres tú el que te vas a ir al lago de fuego, no yo. Repito, no hay en la Biblia ni un solo versículo donde al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, se le llame el Señor. El título del Señor en la Biblia solamente se da a dos personas divinas, a dos dioses, que son el Padre y el Hijo. El Padre es el Señor Supremo y Jesús es el segundo Señor. Como dijo el rey David, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por debajo de sus pies. Nunca al Espíritu Santo se le llama el Señor. Este individuo, el Andrés, este hereje trinitario, sencillamente eres un mentiroso. Es lo que eres, como todos los trinitarios. Sois una manada de mentirosos y analfabetos bíblicos. Porque, repito, en la Biblia no hay ni un solo pasaje donde al Espíritu Santo se le llame el Señor. Nunca. Porque es el poder de Dios, el poder del Altísimo. El poder del Altísimo no es un Señor. El poder del Altísimo no es un Señor, es una energía. Es el poder de Dios, la energía de Dios. Como enseñó bien clarito Jesús y el ángel. Nunca al Espíritu Santo se le llama el Señor. Y respecto al pasaje ese de Pablo, cuando dice, porque el Señor es el Espíritu, o es Espíritu, ahí está hablando de Jesús. El Señor Jesús glorificado es un Espíritu, así de simple. Y tú lo niegas, o sea, tú dices la babosada, la estupidez de que ese Señor mencionado por Pablo en ese pasaje, de que el Señor es el Espíritu Santo, eso es mentira. Eso es una interpretación estúpida, diabólica y falsa que vosotros, los falsos cristianos trinitarios, hacéis de ese pasaje de Pablo.
Otra vez con Primera de Juan 5:20. Bueno, dice así la palabra del Señor, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero. En para que conozcamos al verdadero donde tú haces el énfasis, ¿no? Para decir que es el Padre. Y que Cristo, por medio de Cristo, conocemos al Padre. Sí, muy bien. O sea, Cristo ha venido para darnos entendimiento del verdadero. Bien. Pero es que la segunda parte, parece que no te has fijado en ella, dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. O sea, estamos en Cristo, estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y ahora te dice el siguiente renglón. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ese demostrativo nos deja con dos interrogantes. ¿Se refiere al Padre o se refiere al Hijo? Y según la norma gramatical griega, es que subyace en ese texto en relación con los demostrativos, y esto es gramática de cuarto de griego, ¿vale? Gramática, podría estudiarte, por ejemplo, el libro de gramática griega de Daniel Wallace. Bueno, antes tendrías que hacer más cosas, más años de griego básico, bien, o más cursos, más bien, más cursos. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Bien, vuelvo al tema. Este te deja en duda de si es el Padre o si es el Hijo. Entonces nos tenemos que ir al contexto remoto, porque en el inmediato no podemos sacarlo. Las descripciones de el verdadero Dios y la vida eterna tienen que ver con Cristo. Porque ¿a quién denomina Juan como la vida eterna en su evangelio? Dígalo usted. A Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por ejemplo, yo soy la vida. Eso lo dice Juan, que es el mismo que escribe esta carta. Por tanto, este tiene todas las papeletas de ser Jesucristo, no el Padre. Y dale con lo de que el ángel de Yahvé tiene su mismo nombre, pero son diferentes y uno es un dios inferior. ¿No se ha enterado, señor Tito Martínez, que en la cultura hebrea, ¿vale? Es que tiene usted que estudiar más cosas. ¿Qué se cree? ¿Que basta con pensar como un madrileño para interpretar el texto? No, hay que pensar como un hebreo. Llevar el nombre de una deidad consiste en dominarla, ¿vale? Cuando dice, él tiene mi nombre, quiere decir que tiene mi autoridad. ¿Cómo van a haber dos dioses con la misma autoridad? Bueno, usted dice que una es inferior al otro. Pues no, una no es inferior al otro porque precisamente el ángel del Señor lleva su nombre, lleva su autoridad. Cuando el Señor dice, toda autoridad me ha sido... Ahí tenemos el concepto hebreo de lo que es el nombre. Toda autoridad me ha sido dada. En el cielo y en la tierra, bien, autoridad. Por tanto, y hace discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. ¿Te das cuenta lo del nombre? Lo del nombre se conecta con el hecho de que toda autoridad le había sido dada al Señor y por eso los discípulos podían tener autoridad para bautizar. El nombre es la autoridad. Así que precisamente cuando tú mencionas lo de que el ángel del Señor tenía el mismo nombre que Yahvé, precisamente lo que está afirmando sin darte cuenta, porque no conoces eso de la cultura hebrea, ¿vale? Precisamente eso indica que tiene la misma autoridad, cosa en la que no crees categóricamente. Si es que yo no voy a decirle a usted apelativos como usted me está diciendo a mí, que si tonto, que si su normal, que si no sé lo que ya me está diciendo, porque directamente paso de escuchar su insulto, ¿vale? Pero está mostrando un nivel de ignorancia, vamos, supina.
Vamos a ver, Tarugo, mira, vamos a ver si esto te enteras, ya este va a ser mi último audio, porque esto es tirar las perlas a los cerdos, a los incrédulos y a los necios como tú. Que da igual que diga el Señor es el Espíritu, que decir que el Señor es Espíritu, es lo mismo. Da igual si aparece o no aparece el artículo del mira, Tarugo. Libro del Apocalipsis. Mensaje de Cristo a las siete iglesias que aparecen ahí. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿No te das cuenta, Tarugo, que ahí aparece el artículo en todos esos pasajes? Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y yo te pregunto, cuando dice esos pasajes, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿a quién se está refiriendo? ¿Al Espíritu Santo o al Señor Jesús? ¿A quién? No se puede referir al Espíritu Santo. Primero, porque no dice por ninguna parte, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Ahí no dice eso. Dice lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y sabe de quiénes eran esos mensajes a las siete iglesias? ¿Quién los dijo? Jesús. ¿No lo entiendes, Tarugo, que por siete veces a Jesús en el Apocalipsis se le llama el Espíritu? Lo que el Espíritu dice a las iglesias era Jesús quien estaba hablando merluzo y se le llama el Espíritu. Lo mismo ocurre con ese pasaje de Pablo en 2 de Corintios. Está diciendo simplemente que el Señor Jesús es el Espíritu. El Espíritu no dice que Jesús sea el Espíritu Santo. Dice, porque el Señor es el Espíritu. Y cuando habla del Señor, cuando el apóstol Pablo cientos de veces utilizó la expresión el Señor, el Señor, el Señor, el Señor, siempre, siempre se refiere a Jesús. Siempre. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿te das cuenta, tarugo? Siempre Pablo cuando hablaba del Señor se refería a Jesús, nunca, nunca, nunca al Espíritu Santo. Así que por tanto ha quedado tapada tu bocaza mentirosa de ignorante. Bueno, después dice este mentiroso y hereje trinitario que Cristo tiene la misma autoridad del Padre. Pero a ver, tarugo, ¿cómo Jesús va a tener la misma autoridad del Padre? Si Jesús dice que el Padre es su Dios, le llama mi Dios, y que el Padre es la cabeza de Cristo, dijo el apóstol Pablo. El varón es cabeza de la mujer, Cristo es cabeza del varón. Y Dios, escribiéndose al Padre, es la cabeza de Cristo. ¿La cabeza de qué nos habla ahí en la Biblia? De autoridad, ¿lo entiendes, merluzo mentiroso? Si el Padre es la cabeza de Cristo, tiene autoridad sobre Cristo, es el jefe de Cristo. Entonces, ¿por qué mientes tú? Diciendo que Cristo y el Padre tienen la misma autoridad. Si Pablo dijo bien clarito que el Padre es la cabeza, es el jefe de Cristo. Tú ni crees en la Biblia, ni crees en el apóstol Pablo, ni crees en la doctrina del Señor Jesucristo.
Otra cosa que tu concepto de entender la autoridad dentro del Evangelio me parece bastante particular, ¿no? Porque claro, Cristo ahí está hablando como hombre. Vuelvo a mi Dios, ¿no? Que sea su Dios no le quita a él divinidad, no le quita a él autoridad. Que Cristo se someta a Dios no le quita autoridad. Porque la autoridad en el reino de los cielos, ¿cómo se gana? La autoridad en los reinos de los cielos es el servicio. Lo explicó claramente el Señor a sus discípulos, que la autoridad se basaba en el servicio. El que quiera ser mayor como vosotros, el que quiera ser mayor de vosotros, sea como vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El servicio que Cristo hace no le quita autoridad. En ningún momento, en ningún momento le quito autoridad. Han mencionado ese fragmento de Éxodo, que lleva mi nombre, el ángel de Yahvé, claro que lleva su nombre. Y eso te está hablando de que tiene su autoridad. O es que la palabra, el nombre en hebreo quiere decir el nombre como piensan los judíos mesiánicos de un DNI. Es que Dios tiene DNI con nombre. Yo me llamo tal y cual. No, Dios no es como nosotros en ese caso. Cuando habla del nombre, está hablando de autoridad. Está hablando de autoridad. Y claro que Cristo tiene esa autoridad. Claro que la tiene.
A ver, ya que has enviado ese audio, ese estúpido audio, te voy a responder y ya con este termino el debate, con este último audio mío. A ver, dices que no, que cuando Jesús ahí dice mi Dios, está hablando con un hombre. Pero no te das cuenta, merluzo mentiroso, que Apocalipsis 3:12 Jesús ya está hablando como Cristo resucitado y glorioso. Está hablando como el Cristo glorioso, en su condición divina. Y dice mi Dios, y además lo dice por cuatro veces. El templo de mi Dios, el nombre de mi Dios, le llama cuatro veces mi Dios. No está hablando un simple hombre. Está hablando Jesucristo glorificado. En su condición divina dice que él tiene a un Dios sobre él, que es el Padre Celestial. Así que ese argumento tuyo que has dicho, de que no, que cuando Jesús dijo que el Padre es su Dios, hablaba solamente en su naturaleza humana, como hombre, eso es mentira. Mentira. No solamente hablaba como hombre, sino como Dios. Este segundo Dios, que es Cristo, tiene a un Dios supremo, a un Dios sobre él, que es el Padre Celestial. Eso es lo que enseña bien clarito el Nuevo Testamento, el cual tú rechazas, porque tú no crees ni en la doctrina de Cristo ni en la doctrina de los apóstoles. Pero ¿quién ha negado que Cristo tiene autoridad? Si es que no te enteras de nada, hereje trinitario. ¿Pero cuándo he negado yo que Cristo tiene autoridad? Cristo tiene la autoridad que el Padre le ha dado, que el Dios Supremo le ha dado, pero la autoridad suprema la tiene solo el Padre Celestial. Por eso dice la Biblia que el Padre es la cabeza de Cristo, que Él es el Dios de Cristo. ¿Lo entiendes, tarugo? Cristo, claro que tiene esa autoridad, esa potestad que el Padre le dio, porque toda potestad me ha sido dada en el cielo y la tierra, Mateo 28:18, ¿Y quién le dio a Cristo toda esa potestad o autoridad en el cielo y la tierra? ¿Quién se la dio? El Padre. ¿Y quién le ha dado al Padre toda la autoridad que tiene? Nadie, nadie. Él la tiene de forma absoluta, suprema. ¿Entiendes, criatura? Y esa autoridad que Cristo tiene es porque el Padre se la dio. Por lo tanto, Jesús está sujeto a la autoridad suprema, al Dios supremo, que es el Padre. El Padre tiene una autoridad suprema, máxima. Él es la cabeza, el jefe, la cabeza de Cristo. Igual que el varón es cabeza de la mujer, nosotros tenemos autoridad sobre la mujer, así lo dijo Pablo. Cristo tiene autoridad sobre el varón, él es la cabeza del varón, y el Padre es la cabeza de Cristo, es decir, tiene autoridad sobre Cristo. Esa fue la enseñanza de Pablo, la cual tú ni crees ni enseñas, porque sencillamente has sido engañado por esa doctrina satánica, diabólica, inventada por la iglesia del diablo en la tierra, que es la iglesia católica, que es el trinitarismo.
Espera, ¿estás diciendo que cuando Cristo es glorificado deja de ser hombre? ¿En serio? No, es hombre, pero hombre glorificado. Y nosotros, y es un reflejo de lo que nosotros vamos a hacer, vamos a ser en la eternidad, vamos a ser hombres glorificados. Porque así como Él resucitó, nosotros vamos a resucitar y vamos a participar de su naturaleza glorificada. Cuando Cristo está diciendo eso ahí, en Apocalipsis, como el Cristo glorificado no deja de ser hombre. Eso está claro. Pero en línea general, ¿el sometimiento no implica autoridad? No. En la Trinidad implica funcionalidad. Diferente grado de funcionalidad. Diferentes tipos de cosas que cada una de las personas hace. Eso es lo que implica. ¿Sabes lo que se denomina un muñeco de paja? Un muñeco de paja consiste en no conocer lo que el otro dice, rebatirlo sin saber lo que el oponente realmente está diciendo o está enseñando. Eso es lo que está haciendo en muchas. Aparte de la dominen, ¿sabes lo que la dominen? La ominen consiste en no atacar al argumento, sino en atacar a la persona. El ad hominem es lo que está llevando a cabo. Pero aparte del ad hominem, también el muñeco de paja. Se te da muy bien esos dos tipos de cosas. Pero esos dos tipos de cosas no son argumentos, son falacias.
Pero a ver, Tarugo, pero son mentirosos, idiota. ¿Cuándo he dicho yo que Jesucristo ha dejado de ser hombre? Pues claro que sigue siendo un hombre. Por eso dijo el apóstol Pablo, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, ¿cómo le llama? Jesucristo hombre, tarugo, ¿no lo ves? Que Jesucristo es un hombre, Cristo sigue siendo un hombre, pero un hombre divinizado, un hombre celestial, un hombre glorioso. ¿Lo entiendes? Cristo sigue siendo un hombre, pero un hombre celestial. Y este hombre celestial, que es Jesús, este hombre divino, divinizado, tiene a un Dios supremo sobre él, que es solamente el Padre Celestial. Por consiguiente, para terminar, en definitiva, según la Biblia, ¿quién es el Dios supremo? ¿Quién es el único Dios verdadero? Solamente el Padre Celestial. ¿Y quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios, es decir, el segundo Dios, subordinado al Padre y enviado por el Padre. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Es el poder del Altísimo. Así lo enseñó Jesús, así lo enseñó el ángel, así lo enseña toda la Biblia, y esa es la verdadera teología bíblica, de que hay un Dios supremo, todopoderoso, el único Dios verdadero, que es el Padre Celestial. Jesús es el Mesías, es el enviado del Padre y el Hijo de Dios. ¿Quién rechaza este conocimiento? Muy bien, pues Jesús lo dijo en Juan 17:3, no podrá tener la vida eterna. Así de sencillo. Porque para tener la vida eterna, dijo Jesús, tenemos que tener este conocimiento. Y este conocimiento es precisamente el que tú y el resto de falsos cristianos como tú, trinitarios, rechazáis. Y ya, por tanto, doy por terminado este debate.